Rage.
¡Oye, Lucho, Lucho, aguanta, weón! ¿A dónde vas?
¡Oye, puta madre, weón! Estoy que me voy con Gino, ¿qué quieres?
Oye, no, no le digas nada, weón.
¿Dónde fue tu análisis de mierda? ¡No jodas!
Oye, todo está perfecto en el plan. Solo estaba viendo porno un rato, weón, ¿y quieren hacer esto?
No, es por el porno, Víctor. Estamos hablando del análisis mierda de Mario, weón.
Estamos hablando de la galaxia, weón.
Pero el universo es el futuro de los videojuegos, Víctor.
Oye, pero ¿no te has dado cuenta que si yo no nazco, no va a haber podcast? No, no, tú y Gino no se van a conocer.
Puta pero, madre, weón. Oye, Gino, creeríamos una paradoja, weón.
Pero así es más divertido, weón. Ya, y esto es en la intro de hoy.
Puta madre, ¿qué mierda está acá, weón? Oye, Gino, puta madre, weón, tuve un sueño de mierda, weón.
¿Por
qué? Soñé que Víctor había hecho un análisis de mierda de Mario, weón. Y que Miyamoto se había matado por eso, weón. Tú habías venido del futuro, weón, para salvar todo, weón.
¿Por qué? ¿Por qué estoy en tu cama, weón?
Yo también estaba pensando, ¿qué hacemos los tres acá? ¡Lucho, ¿por qué nos levantas, weón? Esto es Wilson Podcast. Gente, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Wilson Podcast número 97, transmitiendo el sector de la galaxia 2814 para todas las personas que nos escuchan a través de galaxias diferentes, a través de Lima, Perú y donde sea que lleguemos, señores. Bienvenidos al programa de hoy, les saluda Geoslius.
Aquí les saluda Ray Wilson con esta locura de carnaval y de apagón y qué cosas suceden. Este ha sido un poco...
¿Dónde había apagón?
Hablo por la intro loca que acabamos de hacer.
La intro loca que hay que modificar un poquito.
Que hay que cortarle un poco. No la van a escuchar completa, muchachos. Bien, ahora vamos a empezar. Voy a hacer algo que no vas a esperar.
Gino debería estar aquí, pero yo creo que vas para tu derecha.
No, yo creo que voy para la izquierda. Porque dado que tenemos un nuevo integrante y vamos a presentarlo como se debe. Y lo primero que quiero dejar en claro es de que como va a haber mucha gente que va a preguntar que quién es, que qué hace acá, que si es hermana de alguno.
No es hermana de nadie, no es bueno, es amiga de Gino.
No, sí, obviamente
iba
no.
Iba a decir no es amiga de nadie. O sea, ¿cómo llegó, güey?
Tampoco es amiga de todos, ¿no?
Déjalo ahí.
Ya. Y lo primero que...
Nick. Oye. Víctor.
Ok,
huevón, o sea, se pone a filosofar de la mierda, huevón.
Ok, vamos a presentar a Verónica, que en este momento va a decir su Nick y con el cual vamos a conocerla de acá en adelante. Saluda a Verónica.
Hola, ¿cómo están? Espero que se acuerden de mí todavía. mi nick siempre ha sido Calusa, pero... Especialmente lo he usado en el Dota, más que nada.
¡Juega Dota!
Pero... sí, pero ahora que me voy a introducir al Dota 2, espero tener
Nada. Lo que quieras decir lo dices después.
No puedo decirlo, te digo que la línea es el puto micro.
Lucho, yo no le voy a agarrar el micrófono.
Tú estás a su lado.
Solamente déjala hablar y ahorita que acabe le explico.
Seguimos.
Esto es Wilson Podcast.
Bueno, acá le saluda Asi después de esa intro tan extraña que...
Pero ponla completa, weón.
No, eso va a ir, solo toda la parte de risas.
Ya. Bueno, y esta semana he continuado jugando el Lords of Shadow y más o menos, de verdad es que no me pone, no sé ustedes, ¿no? Pero quería comentarlo igual, ¿no?
Ya, Geos, también hay que considerar que si le agarra el micro, eso cuenta como atracción sexual. Ahora, este es Clog, dos veces jurado, y regresando otra vez a Wilson Podcast.
Tu segunda vez en el programa, ¿no?
Está, como este muchacho de Sala Joker, solo tengo que decirle si compran de nuevo la galleta charada, la clásica, ha vuelto a ser rica. Eso nomás.
Sí, siempre es bueno escuchar que alguien diga que todavía sigue siendo rica.
Sí, pero yo me pregunto cuándo nos empezó a auspiciar charada, porque no, ese maletín no pasó por acá, Joker. ¿Por qué tienes que estar avisando que la charada está rica?
Era.
Le están pagando.
Sí. Me presento. Aquí está Lancer, nuevamente acompañándolos. Esperemos que se diviertan con el programa. Y no traje cocoliche hoy.
¡No!
Buenas, señores, ¿cómo están? Acá Scorcio Salca. Nada, esta semana comentarles que por fin terminamos aulas y gracias a todos que me acompañaron en el streaming.
Se ha sentido acompañado, ha sentido sus manos, este...
Y, gente, enganchense al programa de hoy. Gino no grita, weón. Gino le gusta romper las cosas, weón.
O sea, ¿le gusta hacer gritar?
Creo que mi voz no sale.
Bueno, aquí todo lo que hemos estado comentando antes va de nuevo. El señor Charada, ¿por qué la Charada está más rica?
Porque hace buen tiempo sacaron una edición que era de maní y era horrible, se veía bastante químico, pero ahora ha vuelto en su edición clásica hace unos 6-7 años. Y está
bueno. Yo creo que era broma, weón. De verdad, no era porque lo diga.
No era broma.
No, weón, era broma, weón.
No era broma.
Era porque ibas a otra cosa, weón.
No lo voy a decir.
Puta madre. Bien, y Martín, ¿qué tal te ha parecido Outlast ya que lo has terminado? No sé si escuchaste el análisis que hizo Diego aquí.
No lo llegué a escuchar.
Por cierto, nunca más le voy a encargar el soundtrack a Víctor.
No había salido el soundtrack en esa época.
Los trapitos otro día, por favor.
Bueno, ya cuéntanos.
La verdad es que el juego me gustó muchísimo, mucha inmersión. Yo creo que en esta última etapa ya estaba un poco más familiarizado con los sustos que te puedes encontrar. Entonces,
siempre te persigue un gordo, ¿no?
Sí, pero igual tuvieron sus puntos de clímax, digamos.
Justo la otra vez estuve viendo el streaming que hizo Angry Joe y entra la parte de los calatos, que hay una parte en que abres la puerta y le cierras la puerta y te vas. Sí, o sea, de verdad, no me he dado cuenta de lo roto que está el juego en ese sentido.
¿Te acuerdas cuando yo lo jugué, güey? Y estaban los dos supuestos final bosses, abrí la puerta, me quedé quieto y no pasó nada. Y pasaron a mi costado nomás.
Sí.
Y justamente lo que tú comentabas es
Bueno, eso creo que solo pasa en PC, porque a mí no me ha pasado.
No, es que supongo que, o sea...
Yo creo que es la PC.
No. El resultado, la reacción de la persona es que, oh, están ahí, se mueve y con el movimiento, pues, son unos
pasos. Pero a él lo esquivaron, de verdad.
No, yo me acuerdo que para Play 4 le sacaron un nuevo parche que aumentaba
la... La versión de Play 4 es la versión de PC que sacaron luego con un parche que arreglaba bastante bugs.
Ese parche fue después que lo jugáramos, ¿no?
El parche le aumentaba el tamaño de los péndalos.
¿Qué, de verdad se les ve la chota?
Sí.
¿Se les ve?
Sí.
¿Y de verdad les aumentaba el parche?
Se emocionaba.
¿Por qué sonríen?
Todos sonriendo, ¿no?
¡Se
le ve, weón! Me imagino que en el M del juego dice, se aumentaron las texturas, se aumentó la dificultad, se aumentó el nivel del...
La verdad es que recién me entero que se le vea. No le había prestado atención a eso.
¿No se ve?
No le había prestado atención.
Él es hombre, weón, ¿qué te pasa?
No ando mirando la chota de la...
Qué raro que, caminan, qué raro que ustedes le miren eso, no sé.
Yo me acuerdo que primero que saltó fue Víctor, weón.
Ok, vamos ya al... Sí, seguimos bien con qué pasó en el mundo. ¿No hay canción de qué pasó en el mundo? Ok, yo creo que sí había. Esta noticia la ha puesto, creo, nuestro amigo Joker. ¿Quién puso la noticia? Ah, acá la ha puesto Lancer. Lancer, coméntanos porque la ley no entendí nada. Dice, un grupo de investigadores de la Universidad de Texas, ¿qué cosa hicieron?
Están creando músculos artificiales a partir de material sintético, hilos de pescar entrelazados para prótesis y diferentes, bueno, aplicaciones.
¿Cartílagos también están trabajando, no?
No, solamente músculos para trabajar a manera de resorte y que puedan utilizar en prótesis.
A manera de resorte.
Sí.
Se me ocurren muchas aplicaciones para eso.
Bueno, lo puse particularmente porque le puede ayudar a uno de nuestros personajes que está buscando su brazo.
Blown mind.
Se ha quedado
atrapado. No, Lucho. Lucho, ¿qué vas a hacer?
Nada, yo no voy a hacer nada.
Ah, okay.
Yo no tengo por qué traerme un chino de la nada por acá. ¿No? ¿Para qué?
Ok, dice que es 100 veces, que es capaz de levantar 100 veces más peso y genera 100 veces más energía que los músculos humanos.
Holy shit.
¿A qué se refiere con 100 veces más energía?
Más agarrado.
No, pero energía, ¿qué cosa vas a
hacer? Protección. Es que en el músculo se acumula energía que te permite cargar.
Claro, digamos que tú puedes cargar algo 10 veces, con esa hueá lo puedes cargar 100 veces.
Es como la comparación que hacen entre el acero y la tela de araña, que tiene mayor resistencia y mayor fuerza para aguantar ciertos pesos.
Ok, esta semana nos vamos ya con el menú principal, ¿ocho?
Víctor, ¿tú en qué programas has estado viniendo los últimos dos programas?
¿Va primero la desdicha antes del menú principal?
Sí, hermanísimo.
Ok, vamos con la desdicha. La desdicha de esta semana va a ser y los mancos dominarán al mundo, y no es que tenga nada en contra de Cervantes, pero vamos a hablar un poco de los análisis que ha tenido Donkey Kong Country Returns. Y como siempre, la gente que se fue no escuchó la lectura que hice antes y me mira con cara de marciano. Bien, Wilson Podcast sección salud quiere hablarles del manquismo, una enfermedad muy grave que afecta a nuestra afición. Tenemos reportes de esta enfermedad desde casi el comienzo de esta generación y tú puedes ser una víctima tal vez sin darte cuenta. Los síntomas en la prensa de videojuegos están desde hace un tiempo, pero los hemos ignorado. Los análisis de Donkey Kong Country Tropical Freeze han demostrado qué tan profundo es este mal. Los análisis por parte de Edge GameSpot demuestran que esta gente es manca y casual. Y lo más grave es que además son parte de la industria, haciendo reviews y puntuando en base a su manquismo. No hay nada de malo en ser manco, no hay de qué avergonzarse. Y todos lo hemos sido en algún momento de nuestra vida, y esta enfermedad tiene cura. Pero como todo, el comienzo de la solución es aceptarlo. Cuando no se acepta, tenemos problemas como... problemas con todo lo que represente un retro a nuestra jugabilidad. Cuando no se acepta, tenemos problemas con todo lo que represente un retro a nuestra jugabilidad del tipo de juegos que siempre hemos disfrutado. Los hombres de verdad no nos quejamos de la dificultad de Castlevania 4 ni de los anteriores. Nos cagamos en la puta madre de ese murciélago, pero luego volvemos a intentarlo. No nos quejamos de la cámara cuando no podemos ver al enemigo, o decimos que los controles no están bien afinados cuando no podemos hacer determinada maniobra que muchos otros sí. El manquismo es un mal endémico de esta generación, y la industria, consciente de eso, está tratando de normalizar todo para que no se sientan excluidos los enfermos. Si eres manco, no andes diciéndoselo al mundo. Si no puedes avanzar en Dark Souls, no digas que el juego está mal. Demuestra tu respeto y di que el juego es demasiado para ti. Necesito lentes, ¿ah? Si tienes un amigo manco, ayúdalo, dale tu apoyo. Ayúdalo a guardar silencio, porque el manquismo tiene que ser secreto hasta que deje de serlo, y uno de los primeros síntomas es querer dar su opinión respecto a todo lo que se haga difícil jugar. Cuando tu amigo vaya a opinar desfavorablemente de algún juego difícil, guárdalo en un closet y que no salga hasta que deje de ser manco. Y esto, este suceso nos ha dado pie a las encuestas de la semana.
Lo que callan los mancos.
Lo que callan los mancos. Esto creo que puede ser el nombre de esta sección. Mejor, lo que callan los mancos.
O el título, ¿no? Lo que callan los mancos.
Lo que callan los mancos. Bueno, las opciones son: yo soy manco, lo admito. Entre paréntesis, yo soy manco, no lo admito.
¿Qué dice? Habla al micro, ¿no?
Pero, a ver, para contextualizar un poco el tema, porque la verdad es que yo no había...
Un poco la noticia en general.
Sí, pero vamos a... empiezo a inferir de qué más o menos va, pero no...
Lo que pasa es que en GameStop y Edge han hecho reviews de Donkey Kong Country con 5 y 7 puntos respectivamente, y algo de lo que se han quejado es de que la dificultad está mal y que está hecho así a propósito para que te dure más el juego. Entonces, lo que Nintendo salió a decir es de que en su Twitter es de que...
Nintendo le respondió desde el Twitter de Nintendo.
Sí, o sea que no están... O sea, ¿desde cuándo acá que un juego sea difícil es un problema, no? Y si algo está mal es con ellos, porque la dificultad está bien.
Sí, además yo leí el review de Kotaku, y el review de Kotaku también dice que es difícil. Pero el pata dice, o sea, el juego no es que sea difícil por las puras, o sea, te enseña matándote. Y al final aprendes.
Sí, y no hay Donkey Kong que sea fácil. O sea, la saga se caracteriza porque es difícil.
O yo en el de 3DS, voy en el primer mundo porque juego mucho y es difícil.
Manco detected.
Sí, sí. Mira, créeme que con el control de la 3DS es un logro pasar un juego como Donkey Kong, bro.
Pero eso no es la primera vez que pasa, eso lo pasa también con todos los juegos de, ¿cómo se llama?, de Platinum. Y toda la gente le da más, especialmente en Polygon. En Polygon le dieron como 6 puntos a Wonderful 101, pero te apuesto que es porque solamente uno pudo terminarlo.
Sí, en el caso de Wonderful 101 creo que es porque también está roto por la cámara, porque...
Eso tendríamos que jugarlo
sí,
también.
Sí, ya, ahí lo tenemos, ese siguiente
pero
análisis.
Pero los juegos de Platinum sí siempre han sido para detectar mancos, ¿no? Bayonetta, Vanquish también es de Platinum.
Vanquish.
Sí, entonces así detectas mancos.
Bueno, y antes de ir con la... Dime rápidamente.
Inclusive con los trofeos de Vanquish, hay algunos que juegan bastante con la física. Inclusive te piden uno que lanzar una granada, que rebote una pared y esa granada rebote en un droide... Y al final le cae otro dedo para que recién explote. Eso es un trofeo.
¿Y sabes qué significa esa música, Víctor? No, no sabe. Viene la encuesta de la semana, pon las opciones. Dímelas, Víctor, rápidamente.
Ya, las opciones son... Yo soy manco, lo admito. Entre paréntesis, yo soy manco, no lo admito.
O sea, es la misma para cualquiera de los dos, ¿no? Exacto. Para el manco y para el no manco.
Exacto. Otra es, yo jugué Dark Souls y me creció barba y pelo en el pecho. La siguiente opción es Battletoads, así simplemente Battletoads. La siguiente opción es, soy manco y me gustan los juegos de Hello Kitty, lo admito.
Va a tener un voto.
¿Por qué dejé que él lo diga? Porque solo quería que diga ese. Entonces ya lo tengo grabado. Puedo usarlo a futuro como me plazca.
Va a tener un voto nada más ese.
Sí, esa opción. Un voto, va a ser de él.
Y hay una opción especial que dice, jugar está sobrevalorado YouTube Next Gen, dedicada a nuestro amigo Jorge.
Jorge con H. Y los resultados de la encuesta de la semana pasada, que estuvimos hablando de el modo de jugador que ustedes habían tenido en su San Valentín. En cuarto, bueno, voy a hablar desde el quinto lugar, pero desde el quinto lugar, con 8% de los votos, estuvo la God of War. Pensé que iba a quedar más arriba, de verdad, pero asquito, ¿no?
Se parece que la gente... ha tenido suerte ese día y no tuvo que apelar a la God of War.
Después sigue la demo, que también tuvo 8% de los votos. Ya, sigue la Capcom con 8% también. Y sorprendentemente el segundo puesto ha sido la Free to Play, que tiene un 24% de los votos. ¿La Free to Play cuál era, Víctor? Tú lo escribiste, huevón.
No, yo no me acuerdo qué dijiste.
Tú lo escribes
diciendo la Free to Play era donde, o sea, piensas que vas a jugar gratis, pero luego tienes que pagar para que empiece el juego, porque si no, no empieza.
Si no, no pasa, ¿no?
Sí, no pasas.
Yo creo que esa es clásica, especialmente en San Valentín, ¿no?
Sí.
Y el primer puesto, la ganadora de la encuesta de la semana pasada, es el modo campaña con un 40% de los votos.
¡La mierda!
Quiere decir que ese...
Todos han apelado al modo campaña ese día.
Single player, ¿no?
Single player.
Single player, el modo...
O cruzada, no.
Sí. Mano cruzada.
No. Hubiéramos puesto juego cruzado, weón.
Cooperativo, pues. Cooperativo.
¡No!
Crossplay, weón.
Crossplay.
Estaba el siguiente San Valentín, viene.
Gente, como pueden recordar, esta encuesta la van a encontrar en el blog, en wilsonportal.bg. Pueden entrar ahí en el post donde publicamos el podcast de la semana. Pueden ahí votar y darnos su opinión. Ahora sí, empezamos el programa y vámonos al menú principal.
Vamos a estar.
está lleno de especiales, análisis y secciones. Para empezar, vamos a analizar Gran Turismo 6.
Sí.
Es un análisis previo porque el juego es jodidamente largo.
Sí, o sea, bueno, ¿ya tienes cuántas horas lanzar? ¿50?
Más de 25, pero ya te da una idea.
No, es que en verdad ahí es repetir lo mismo hasta llegar al final.
Ok, también vamos a tener noticias acerca de The Order 1886. Vamos a tener noticias de Metal Gear y su videíto de resoluciones que ha puesto.
Y la noticia de la semana que fue el cierre de Irrational Games.
Wow, verdad, me había olvidado, weón.
Sí.
Megatón,
weón. Y bueno, eso ya sería todo por el...
No, pero... ¿Y la segunda parte de la historia de Half-Life? De Val.
La segunda parte de la historia de Val también, si es que hay tiempo.
Y
vamos a tener una sección... A ver, ¿cómo llamarías a tu sección?
Yo digo retrospectiva, pues.
Sí, justo estaba conversando de Gino con eso. Y yo soy... Allá. Lo siento. Yo soy alguien que le gusta mucho los juegos antiguos. Siempre me han gustado los juegos así retro, que no necesariamente tienen una gráfica alucinante ni nada, pero me fijo bastante en la historia. Entonces decidimos ponerle retrospectiva, ¿no?
Y hoy vas a hablar de
de Soul River.
Okay, empezamos con el programa de hoy.
La noticia de esta semana es que el juego Daylight, que se mostró brevemente en el E3, ya tiene fecha de lanzamiento.
Es el juego más conocido como Assassin's Creed, más Left 4 Dead, más... ¿qué más?
¿Assassin's Creed por qué? No, ese es Dying.
Ese es otro.
No te confundas, pues.
Hay ya. Dying Light y hay Daylight.
Ese es el estilo Outlast, si no me equivoco.
¿Qué mierda tienen los desarrolladores? ¿No pueden decidirse por un nombre?
Son muy parecidos, yo también los confundí.
El proyecto fue anunciado hace 2 años, pero fue presentado en el E3 de este año.
Sí,
el año pasado. Es un survival horror en primera persona en el cual...
Es más estilo Oblast, ¿no?
Sí, más estilo Oblast, pero con más puzzles. Porque vamos a tener una cámara, un celular. Un smartphone, pobrecito. Y en él podemos resolver rompecabezas, tomar de fotografía a los fantasmas.
¿Como Silent Hill Origins?
Algo así.
Silent Hill
Origins. Shattered Memories. Algo parecido. Solo que acá dicen que la duración del juego va a ser entre 8 a 10 horas. Y va a tener...
He escuchado que iba a tener escenarios que se crean aleatoriamente.
Sí, el mapa es medio extraño. O sea, supuestamente está como esa película de los 80 de un cubo, no me acuerdo bien. En el cual el mundo va a ir cambiando dependiendo de las decisiones también. O sea, va a estar sonando así.
Algo que había escuchado que justamente salió en la noticia esta semana de que a raíz del éxito de Twitch Plays Pokémon,
yeah,
han habilitado una opción en Twitch. Si es que tú streameas este juego en PlayStation 4, creo, con Twitch, los usuarios que estén en el chat pueden comentar y tienen una especie de comando que hace que lo que digas se traslade al juego. Por ejemplo, si tú dices sonido de gato, por ejemplo, es un sonido de gato, una cosa así.
Pero por Twitch.
Ajá, por Twitch.
Eso me pareció revolucionario, weón. De verdad que me pareció alucinante.
Sí.
Pues dice que van a poner como...
Bueno, de hecho que tiene que tener un control muy específico.
Sí, es lo que iba a decir.
Lo que han dicho que va a tener como... O sea, no vas a poder activarlo a cada rato, ¿no? Va a tener como un tiempo de recarga.
Claro, no es como el de Pokémon, que es un desastre.
El Pokémon es buena idea, pero es muy caótico. Estás
no,
en internet.
Ahí ves lo que la gente quiere. Cuando 100.000 personas quieren que el juego vaya bien y otras 100.000 quieren que el juego vaya mal. Sí. No sé, pero sí han avanzado, ¿eh?
Han avanzado bastante,
sí, sí.
Ya pasaron de Giovanni.
Sí, pues ya han avanzado. Me sorprende que han avanzado, weón. Yo vi un minuto y no soporté porque, weón, se chocaba contra la pared, nada más. No podía salir del pasadizo.
Y eso que no viste de Tetris.
Sí, me hace acordar, vi un cómic de esa vaina, una especie de meme donde estaba, estaba el líder de Giovanni, creo que es el malo de la patrulla
del
equipo Rocket. Estaba ahí viendo una pantalla, pues, y dice, y sale, viene uno de sus secuaces y dice, señor, ya lo logramos atrapar a Red, pues, ¿no? Está en el ascensor. Sí, tienes razón, pero hay algo sospechoso con él. Dice, no sale hace una hora, dice. Y ahí ve la cámara y vos estás golpeando contra la pared. Y dice, ¿cuál es tu juego, maldito? Dice, ¿a qué estás jugando?
Esa es típica de villano que no entiende. ¿A qué estás jugando?
¿Qué estás haciendo?
Oh, buena. Bueno, este juego, como ya le comenté, va a salir en mayo, en abril, ¿cuándo dije?
Abril, 8 de abril.
En abril, ¿no? Y va a salir más o menos a $15. Va a ser un juego descargable solamente, no va a haber formato físico.
¿Ah, sí?
Sí. Para los que no se acuerden, este es un juego casi como Outlast, en el cual vas con tu celular, vas viendo las cosas.
Toma foto a la gente, ¿no? Ya. Red Dead Dawn explica el sorprendente apartado gráfico de The Order 1886.
Sí, esta semana se presentó el tráiler y a mucha gente ha sorprendido el apartado visual y el tipo de gráficos que tiene, que parecen pintura al óleo, todos parecen Miguel Grau y Ramón Castilla.
Justo alguien comentó en el grupo, ya me imagino.
Junior claro, dijo, todo el mundo va a pedir Miguel Grau de videogame.
Ajá, Miguel Grau del juego.
Sí, señora, deme Miguel Grau el juego. Acá para opiniones, ¿qué tal les ha parecido?
La verdad, a mí desde que lo vi en el E3 me llamó muchísimo la atención. Es más, si ven la historia del streamer que hicieron, en mis comentarios está, y le he seguido la pista al juego y cada vez me va gustando mucho más, ¿no?
Yo todo lo contrario, ¿eh? Yo cuando lo vi en el E3 fue presentado The Order, pero weón, acuérdate yo cómo estaba en esa presentación.
Sí, pues estaba bajoneadazo, yo me acuerdo, weón.
Ya, pero, o sea, esto fue como que, tenemos un nuevo juego exclusivo. The Order, el estudio.
No sé, Red Dead Dawn, puto, súper secundario.
O sea, ¿qué mierda han hecho esos juegos? No han hecho ni mierda.
Los God of War.
¿Qué han hecho?
Los God of War de PSP.
Puta, weón, qué logro, weón.
Pero
puta,
son bacanes.
Sorprendente, weón. Es el primer estudio que yo quería que haga un juego para Play 4.
O es mejor que el Ascension, ¿no?
Puta. Bueno, eso lo puedo aceptar.
Me agarraste.
Ahí me agarraste, sí, también. Sí, sí, sí. Mejor que la Ascension Song.
Sí.
Bueno, pero lo que yo quiero decir es que yo no me esperaba nada de este juego, de verdad, porque para mí era un shooter más.
Yo también.
Genérico más, encima pues, tenía esta atmósfera como de Dishonored.
Sí, de hecho cuando lo vimos dijimos que era Dishonored,
claro,
yo me acuerdo.
¡Esa mierda es Dishonored! Pero ahora se ha visto el tráiler, ha cambiado bastante mis perspectivas gráficamente, de verdad que... desborda, ni me sale la palabra.
Se traba.
Desborda lo que podíamos pensar de lo que se podía llegar.
Esto me hace recordar creo que fue el primer podcast que escuché de ustedes cuando salió el tráiler de la demo gráfica de Crysis 3. Y tú dijiste, puta, me quedé imbécil. Y Víctor dijo, puta, parece que sigues imbécil. Parece que estás quedado así. Eso es lo único que me acuerdo.
Trayendo recuerdos de podcast. Hoy día escuchamos el intro del podcast 16. No lo escuchen, por favor, es malísimo. Bueno, estaba diciendo esto, que de verdad el juego se ve increíble, de verdad, gráficamente. Creo que es el primer juego hecho exclusivamente para la Next Gen y pensado para la Next Gen.
No,
y encima es exclusivo de PlayStation 4.
Ya hay varios, pero...
No, hecho, o sea...
Exclusivo
hecho.
Para PS4.
Claro, y exclusivo para PS4.
Y que se ha mostrado algo, pues, ¿no?
Claro.
Pero sí se ve...
Y el Infamous.
Bueno. Pero todavía no sale, ¿no?
Sale antes que este.
Pero, ¿no?
Claro,
sí.
Infamous sale en marzo.
¿Sale antes?
En marzo.
¿Por qué no hemos visto tanto? Yo he visto, o sea...
No, de hecho, iba...
Gráficamente, este se ve mejor que Infamous.
Han comentado el último, sí. Del último gameplay de Infamous... Que le han quitado las sombras dinámicas.
Yo creo que eso lo podemos comentar más adelante, pero así para resumírtelo, en la noche sí.
Oh.
Después vamos a hablar de eso.
GTA 4 tiene sombras dinámicas, weón. Todo de hace 7 años, weón.
Escúchame, después Gino, vamos a hablar de
solamente
eso.
Una palabra, ¿ya jugaste GTA 5?
Sí, lo jugué.
¿Empecé?
Cuando salga, weón.
Ya, escúchame.
No, pero no.
Va a salir la versión HD, weón, y te vas a comer tus palabras.
Yo
no tengo prisa, ¿no? Normal, weón. Se demora.
Te mueres de ganas de jugarlo en PC, no mierda.
Yo me lo voy a comprar a $5, weón.
No tiene prisa, pues. No tiene prisa, ya tiene Rambo ahí para jugar.
Tenemos Rambo, weón. Rambo Gotti, weón.
Ya, escúcheme, para terminar con el juego, algunas cosas que se han mencionado son: vamos a tener Quick Time Events dinámicos como Heavy Rain, que...
Ah, sí, lo vi. Justo hay una parte donde el pata se cae a una especie de huequito donde hay un pata, hay un enemigo y quieren hacer como... Me recordé mucho el de Uncharted. Cuando se me echan, pero ahora hay Quick Time Events.
Ah, es el Race de PS4.
No, tengo un artículo que va a salir el lunes, espero, que habla de las caras de la nueva generación y las expresiones de Rice, que está bien que sean romanos, pero no expresan nada, ¿ya? O sea, ¿cómo se llama? Schwarzenegger tiene más expresiones faciales que el... Tommy Lee Jones. Eso sí, buena. Tommy Lee Jones tiene más expresiones faciales que el soldado. Duda, miedo, rencor, puta, bueno, todo en la misma cara.
No, es como si Sylvester Stallone, es inamovible.
Steven Seagal, bro.
Steven Seagal, bro. Steven Seagal es Jim Carrey al lado de ese juego, bro.
Solo así, tristeza, melancolía, depresión, euforia, excitación, ¿no? La misma cara.
O Charles Bronson. Ella,
The Order.
Algo más que he mencionado.
Volviendo
de
The Order.
Volviendo a The Order, en estas Quick Time Events, ¿qué pasa? En estas Quick Time Events, dependiendo si lo haces bien o mal, se va a desarrollar la batalla y vas a tener acceso a otras opciones. Esto ya lo hemos visto en Heavy Rain, pero es interesante que ya se adecue a
¿Estabas diciendo juegos. Que va a ser Open World?
A ver, algo
no
menciona...
creo que sea Open World.
No va a ser Open World.
Con escenarios grandes.
Va a tener escenarios grandes y no van a ser tan reducidos como hemos visto en el video, que es prácticamente
sí,
pasillos,
es
¿no?
Un pasadizo.
Lo que pasa es que también, si se dan cuenta, el Londres victoriano se caracteriza porque la ciudad era bastante comprimida. Entonces,
sí,
en esta parte pasan por esos callejones, pues, ¿no?
Va y a ser eso en el puente de Londres.
Sí,
sí, un camino nomás.
Entonces va a haber partes, hay una dinámica que no se ha explicado bien, que es cuando en el video suben como un techo y están mirando la ciudad. Esta va a ser la parte como para que tú veas a dónde vas a ir, ¿no? Vas
bueno,
a,
vas junto a con esto, ciudad. Con el video, toda la prensa ha podido soltar la información que tenía del juego de una reunión que había habido en Sony hace 15 días para presentar esas cosas. Y varias entrevistas al estudio y el pata de Radio Down dijo de que el juego lo tenían planeado desde 2011. Inicialmente el juego iba a salir para PC. Ya, ellos lo han comenzado, o sea, toda la mecánica, todo el pensamiento del juego lo habían hecho para PC. Y en 2011 fue cuando contactaron con Sony, y Sony le dijo, ven papá, esto lo va a hacer y para Play 4, y mejor, weón. Y desde ahí, desde el 2011, es que el juego se está haciendo para PlayStation 4. Por eso me puso mucho la duda el decirte que es el primer juego, o sea, pensado para la Next Gen. Desde antes que se... Es que esos son los verdaderos juegos que la van a aprovechar. O sea, estuvimos hablando que los rumores del Uncharted de PlayStation 4, que supuestamente se ha estado haciendo desde el segundo Uncharted, pero no lo has puesto más adelante, ¿no?
No, pero, eso no lo he puesto. Hay rumores que dicen de que, lo ponemos aquí corto, de que el Uncharted 4 se estaría realizando desde el 2011.
Claro, lo que pasa es que la arquitectura de la Play 4 ya está definida hace muchos claro. años atrás. O sea, es como que la otra vez en una noticia leímos, creo que la PlayStation 5 ya empezó a pensarse.
No, sí,
está. Y acaba de salir.
No, eso 4. Fue lo mismo con Play 3, ¿sabes? Cuando salió Play 3, también hubo la noticia que Yoshida había dicho de que ya se estaba pensando en la
siguiente
generación.
Más allá de que con esa arquitectura la cagaron, ¿no?
O sea, sí, obviamente.
Ven, vamos a comentar acá acerca del video que comenta Gino de Infamous
Second Son.
Ya, a ver, tú vas hablando y yo voy refutándote. se han quitado las sombras dinámicas.
Tu corazón Songer,
weón. Sí, eso iba a decir. Se han quitado las sombras dinámicas.
Dejemos hablar a Víctor,
porque los desarrolladores han visto de que, o sea, el meter todos los efectos es como un negocio que haces con la consola, de qué cosa se puede cargar y qué cosa no.
Yeah.
Entonces de noche, por la cantidad de luz, por la cantidad de fuentes de luz, dijeron no. ¿Saben qué? Mejor quitamos las sombras
dinámicas. Había escuchado algo de que era porque, o sea, sí también era demasiada fuente de luz. Pero la del neón era la que más jalaba, algo así he escuchado.
Sí.
Pero no vas a negar que hay un bajón con respecto a lo que mostraron.
No, a ver, vamos por partes. De día se ha mantenido, para terminar con las sombras dinámicas, de día hay sombras dinámicas.
Ya. Respecto, ¡del sol! Bastaría del más sol. Que no haya del sol, huevón. No jodas.
Pero son dinámicas, huevón. Ya, escúchame. Respecto al bajón gráfico, ha habido una baja gráfica, pero es lo que se ve en el video. Lo que se está comentando es de que el video que se enseñó en el E3 tenía como más poder. Entonces tú sabes de que si hay una diferencia gráfica, hay una, bueno, no ha jugado en Famous, pero los poderes, cuanto más avanzas en la historia, se ven más vistosos,
más
y
pesados.
Tienen más fuentes de luz. O sea, no es lo mismo un poder en nivel 1 a un poder en nivel 3. Entonces, lo que se ha visto es de que...
Tenía que sacrificar por ahí.
No, sino que lo que mostraron en el E3, esa calidad gráfica de los poderes lo vas a tener, pero más adelante. Porque el video que mostraron era un poco al comienzo. ¿Qué va a decir el Xbox?
Pero en Xbox 360 tienes un juego que se ve mejor en la noche que en el día, Alan Wake.
Y tiene sombras dinámicas.
Tiene sombras dinámicas.
El juego es tirarle luz a la gente. Por eso que tiene sombras dinámicas. Bueno, nosotros también posteamos el día sábado ayer un video que estaba en ruso acerca del juego y se ve bastante bien. Algo que han mejorado que me gusta, no sé si Martín ha jugado de los anteriores Infamous.
Toditos.
Es de que ya no trepas por los edificios, sino con el poder neón
como
que,
¿no?
Como que corres. Como que corres sobre las paredes.
Estilo a... No. Estilo al otro, al que salió parecido a Infamous en su época.
Prototype.
Bueno, no sé si como... En Prototype saltaba.
En Prototype tú corrías por el edificio.
No, pero bueno, no corres verticalmente, sino corres hacia arriba.
Corres verticalmente.
En Infamous corres verticalmente.
No.
Prototype.
Estoy hablando horizontalmente. En Prototype sí vi que corres como Príncipe de Persia en los edificios. Estoy mal.
Vas directo arriba.
Corres de abajo, del primer piso al décimo piso, corres. Por todo el borde del edificio.
Okay. Como si fuera, es una especie de Hulk, pero flaco, una cosa así.
En Prototype tenías unas habilidades para comprar. Una de ellas era caminar verticalmente. Inclusive era agarrarte de una ventana y lanzarte.
Sí. Al suelo. Y yo he jugado los dos Infamous. Bueno, los tres con el Blood. No me acuerdo cómo se llama el de Halloween.
Blood Carnival
y los dos prototypes. Y sí, el nuevo Infamous está basando un poco más en el tipo de transportarte en la ciudad en el prototype que en el Infamous original, ¿no? No entiendo por qué, la verdad. Imagino para hacerlo más dinámico.
Sí, yo de verdad lo he visto más dinámico. Lucho, ¿no hay más noticias de Sony, no? Ya, entonces vamos con la noticia de Nintendo. Tenemos noticias de la gran N, y es que Nintendo, si no la está pasando bien, al menos anda ganando sus juicios. No es que esté ganando cordura, sino que le hicieron un juicio sobre un chip de la Nintendo 3DS y DSi, y ya lo ha ganado. Eran tres empresas que estaban haciéndole
cargamontón.
Eran Technologies Properties Limited LLC, Phoenix Digital Solutions y Patriot Scientific Corporation.
Puta, Patriota. Corporación Científica Patriota, weón.
Los Patriotas, weón.
Los Patriots.
La Lilulelo.
Metal Gear confirmado para 3DS.
Ya hay un Metal Gear en 3DS.
Bueno. Oye, pero entonces es buenazo, weón.
Bueno, a mí lo que he puesto esta noticia porque lo que me causa gracia es lo que dice Nintendo, el abogado de Nintendo, que dice: Nintendo sigue desarrollando productos únicos e innovadores respetando los derechos de propiedad intelectual. Es como que solamente eso les queda, o sea, ¿de verdad estamos hablando de esto? Lo que dicen es también: con esto demuestra que defendemos con intensidad las demandas de patente, incluidos los casos de ITC, cuando creemos que no hemos infringido la patente de un tercero. Y también con eso han dicho de que demuestran cómo son innovación respecto a las demás empresas. Este juicio se inició en el 2009 y miren, ha seguido hasta ahora.
Sumar.
Y es por supuestamente un microprocesador que habría plagiado Nintendo. Seguimos con la siguiente noticia, y es que para los fans de Bravely Default,
Bravely. Yo tengo que esperar que este juego baje un poquito para comprármelo. De verdad tengo muchas ganas de jugarlo.
Bueno, no ha explotado. Yo pensé que iba a explotar un poco más, pero la verdad no sé si la gente no está jugando, no le han hecho tanta bulla este juego.
No le han hecho bulla. No, lo que pasa es que supuestamente es un clásico JRPG. O sea, dice, puta, la gente que es fan de RPGs en Kotaku, en Edge, ha dicho, o sea, puta, Square Enix, ¿qué haces haciendo Final Fantasy de mierda? Y no haces lo que has hecho en Bravely Default en grande, simplemente. O sea, el juego es de puta madre.
Bueno, de por sí, al poner a Glee a ver de referencia, se me baja todo, ¿eh?
¿A poner a qué?
Lo que dice es de que... ¿Qué,
qué juega la noticia, weón? Yo estaba hablando del juego.
El desarrollo de personajes y protagonistas bebe de series como Glee y Beverly Hills.
¡Ay, Beverly Hills, weón! Ahí, ahí estaba, puta. Mira, Glee no joda. Beverly Hills. Ahí no había un negro este, el este...
A ver, ¿tú ves Doctor Who y ahora me hablas de Glee y Beverly Hills?
No, no, Glee no.
Pero es que la secta, ¿no? Le chupas la polla a Square Enix, es otra cosa,
¿no? Mira, mi corazoncito de Square Enix todavía está ahí, bro. Todavía está ahí, no puedo negarlo. Sí,
lo que dicen es que básicamente se trata de una comedia hasta llegar al punto donde te empiezan a gustar los personajes, momento en que empieza a surgir el drama.
Yo creo que hubieran leído primero la noticia, porque la verdad es que...
¡Ja! Comedia.
Sí, exacto.
Bueno, es que...
Debo decir que hay muchos Final Fantasy que tienen bastante comedia, o sea...
¿no? Ese tipo aún debe tener hi-fi, ¿no?
¿Hi-fi?
Sí, pues estoy diciendo esos comentarios medio... Sí, ¿no?
Bueno, ¿y a qué sigue diciendo ahí?
Lo que dice es que usé la el productor dice, usé la metodología de diferentes series de televisión americanas, como la vieja Beverly Hills 90210, y...
¡Él la veía! ¡Él la veía, huevón! Acaba de decir el nombre completo.
Bueno, es que esta era una serie con muchos conflictos entre personajes, ¿no?
Me imagino, tengo que vender este juego en Gringolandia. ¿Qué tengo que hacer? Ah, las series de mierda que ven, Kevin. Glee y Beverly Hills.
Bueno, sí.
Y es suficiente.
¿Qué ven los chiblos hoy día?
Beverly Hills no es... No, no, pero Glee sí. Bastante. Sí.
Hubo un remake, creo. De Beverly Hills, sí, por eso dicen el antiguo.
Sí, Beverly Hills no tuvo un remake ahora hace poquito.
Me da risa que sí, y vuelve a repetir el nombre.
Oh, yo sé porque mi esposa ve la serie.
Ah, ese floro de... Sí, yo la veo porque la ven. Sí, yo la veo porque la ven ahí en mi sala.
Y si quieren venir a Sudamérica, ¿qué programas dirían? ¿Titanes?
¡Wow! O sea, que o sea, si estuviera inspirado en Latinoamérica.
Al fondo del sitio.
Me hace acordar del chiste este de Les Luthiers, que empieza a contar toda la novela y él dice que no la ve. Bueno, y siguiendo con noticias de Nintendo, bueno, yo, gente, no le hagan caso a esta noticia de Bravely Default, y si tienen una 3DS y sí.
Ahí me causó gracia, por eso la puedo.
No, causa gracia. Así como también puede causar gracia de que Microsoft esté contratando a ex integrantes de Irrational Games.
Esta noticia la comentamos más adelante mejor.
¿Por qué?
Porque más adelante está lo de Irrational Games y ahí explicamos todo.
Porque la puso Joker.
Esa la dice
Lancer. Microsoft considera que el nuevo Gears of War debe recomenzar la franquicia y hacerla crecer. Phil Spencer comentó que ahora que han contratado a Black Tusk para que se encargue de Gears of War, pues van a tener que reiniciar todo, resetear y no sé si con nuevos personajes.
¿Verdad? Una consulta, tú que estás bien enterado de lo de Gears of War, ¿qué tan metido estaba el pata este que se fue, Cliff Bezinski, en la producción de los tres Gears of War?
En las últimas dos ya no estaba muy metido.
O sea, que se haya ido no puede afectar a la calidad de la franquicia. Sí lo afectó, si te das cuenta, el 3, el 2 es más o menos, el 3 es...
El 3 tiene la mejor jugabilidad, pero la historia es...
No, ahí se cayó ya.
Pero más que todo porque ya están desgastando. Claro, desgastando la fórmula. Y ya con Judgment, definitivamente, pues ya era simplemente... Fue simplemente poner un juego por jugabilidad en multiplayer.
Para que haya un juego esta temporada.
Es lo mismo que ha pasado con Uncharted, ¿no?
Sí.
Oh,
God of War. También.
Ahora, God of War es mejor ejemplo que Uncharted en eso, creo.
Ahora, si Gears of War vuelve a sus orígenes, cuando empezó como un juego oscuro, que tenía una muy buena jugabilidad, entonces me gustaría que fuera con otros personajes.
Pero lo que pasa es que God of War se ha caído recién por el último juego que salió.
Oye, ¿Gears of War oscuro o marrón, weón?
Marroncito.
El motor gráfico, el Unreal, solo es tiene sepia. Marrón.
Marrón mugre. Pero nunca fue oscuro, fue marrón el juego.
Incluso cuando se pone la pantalla totalmente oscura, se ve marrón, güey.
Sí.
O sea, cuando no hay nada en pantalla, tú miras la
marrón verdoso. Oscura,
es un marrón verdoso, güey. Bien raro, güey.
Ya.
La siguiente noticia, Cortana.
Oye, de verdad, sí he escuchado.
Es la... Cortana va a ser la nueva aplicación, o bueno, el nuevo, la nueva inteligencia
nuevo
de Bing.
Asistente virtual, ya.
Asistente virtual de...
El nuevo Siri de...
De Microsoft.
De Microsoft, sí.
Va a utilizar fuentes de Bing, de Foursquare, de Facebook. La gente tiene miedo porque Cortana va a explorar sus vidas para darte recomendaciones.
No, pero oye, yo mira, o sea, hay que ver algo claro. Con Bing no puede hacer nada bueno, weón. O sea, qué mierda, Bing es el peor buscador del mundo, weón. Mira, tú en Bing pones Bing y te manda a Google, weón. O sea, es así de deep, weón.
Te manda una página, te manda a Google buscando Bing. Es la hostia, weón. Esto me hace acordar a una película que se va a estrenar que se llama Ella, ¿han escuchado?
Her.
De un pata que justamente... Hay un... Tiene un
Ya se estrenó, ¿eh?
¿Ya se estrenó? No, pero... ¿En el cine de acá?
No, huevón, el de ya se estrenó. No.
Ah, chuche.
Lo voy a hablar acá de Tomás ¿sí? Valle.
Cine Tauro.
Cine Tauro. Y bueno, tendremos a la voz de Cortana en nuestros teléfonos.
Oye, pero dime, ¿esto es para, va a ser para Xbox One también, creo, ¿no?
Xbox One, Windows 8.
Claro, Windows 8, Xbox One.
Y Windows Phone.
Y Windows Phone. O sea, la vas a poder tener en todos lados. Te la vas a poder ir a decir Cortana, vamos y vamos.
¿No? Sí, weón.
Chévere, weón. De verdad que me pone.
Oye, pero así que...
Y ya todos olvidaron de Siri,
weón. Hay 15 idiomas confirmados, entre los cuales están español, de México y de España.
Ya no, porque justo mi jefe tiene Windows 8, o sea que le va a tener que instalar un micrófono en su máquina para que funcione.
Vas a tenerle que instalar Cortana.
Oye, hay gente que hace mucha jugada con lo que es este control por voz, pero de verdad que cuando ya lo aprendes a utilizar, te ayuda como miércoles, ¿no? O sea, no ayuda mejor, bastante.
No,
¿qué?
¿No sé, no sé, lo mejor no se poner a Glados?
No, no pueden poner a Glados. O sea, a Cortana la conocen más que a Glados.
En las Steam Machines.
No, tiene que ver con cuestión de derechos.
También.
Halo.
No, no había pensado justo lo que dice Jerry. En las Steam Machines puede estar Glados, weón. Sí, no había pensado eso, ¿eh?
Sí, en las Steam Machines va a estar Glados.
Puta, pero te quiere matar a cada rato. Te odia, weón.
¿Las Steam Machines van a ser una realidad? No creo, ¿eh?
No, oye. No empieces. Microsoft selecciona usuarios de Xbox One para probar su próxima actualización de marzo.
Y esta noticia la vamos a comentar con otra canción porque es más burro.
Y siguiendo con Microsoft, el día 11 de marzo se va a lanzar una actualización para el Xbox One. Microsoft va a seleccionar a usuarios que estén utilizando la plataforma y les enviará un correo para que testeen esta actualización días antes de su lanzamiento.
¿Necesitas registrarte en algo?
Disculpa que solo ser usuario, tener una cuenta live activa y...
Disculpa que te interrumpa, ¿cuánto te demoró la instalación del parche inicial para que puedas jugar?
Ahora hay que decir que Jerry es un nuevo poseedor de una Xbox... De una Xbox One, nuevecita.
No, no doy mi dirección. Por... de no, One dicho, de verdad que si en una hora...
Ayer pregunté, estaba 1600 la Xbox One en polvos. Ayer pregunté. ¿No sí, así me lo dijeron en una.
Es que trajeron un nuevo lote.
Sí, ¿y a ti cuánto te cobraron que te he visto sorprendido?
1720.
Y 20 todavía para el pasaje del pata. No, sí, por la caja la One estaba más cara. No, la edición Day One está ¿cuánto? 1900, ¿no?
Ah, no, pero de repente son las abiertas, porque hay algunas que traen abiertas y que cuestan más barato.
Ah. ¿Y qué diferencia con que venga abierta?
No, pero...
Sí,
pero
te quitan el feeling, es que te quitan el feeling y lo traen en maletas.
Llegan en Blizzard, creo, ¿ah?
Llegan en Blizzard.
Sí, es probable, porque también me ofrecieron a mí una abierta a menor precio, pero yo no dije no.
No, yo la quiero. Yo tengo que abrirla. Tiene que...
Seguimos hablando de la Xbox, ¿verdad?
Sí, sí.
Es que estaba por grado, de repente se confundió, ¿no? Señora, tiene una cerrada. No, me quedan abiertas nomás.
Son abiertas.
Tengo una Juan.
Mira, ¿de qué noticia estábamos hablando?
De las actualizaciones de Xbox, prácticamente había terminado de decir la noticia. Le van a mandar a los usuarios un aviso para que testeen la actualización antes de que salga. El parche o la actualización que viene el día 11, es para básicamente para arreglar temas en el multiplayer con Titanfall antes de su salida.
Ah, sí, hay un parche.
Esto era lo que estaban hablando del control, tal vez, ¿no?
Sí, del control shaky. Y ya lo entiendo, en realidad,
lo he jugado. Yo hasta jugar la...
Vamos a aclarar una noticia después de tiempo. Sí. A ver, ¿a qué se refiere?
Ya, lo que sucede es que
Repite la noticia.
Yo la repito. La semana pasada comentábamos de que los desarrolladores de Titanfall, Respawn Entertainment, hablaba de que tenían que hacer ajustes con el mando porque era como muy nervioso con respecto a la vibración.
Ya, ahora.
Lo que sucede es que jugando Forza, te das cuenta de que la vibración del mando es como si recorriera de punta a punta. O sea, tú puedes sentir que vibra más hacia un lado, más hacia la izquierda o hacia la derecha, y los triggers del mismo modo tienen cierta intensidad.
No, los triggers tienen eso de la respuesta, pues,
exacto,
¿no? Que se te empuje el,
claro, trigger. Tienen también intensidad de vibración independiente, haciendo de que cuando frenas o cuando aceleras tengas una sensación en diferentes superficies de acuerdo a la torsión o si una llanta está dentro o fuera del camino.
Hola, señoritas.
Lo cual, aplicado al control de Titanfall, que también lo he jugado en su beta para Xbox, las pisadas de los titanes también se sienten. Y al momento de controlar las armas, como que...
Se te va el mando.
Hay retroceso. Y el mando te...
Te retrocede también.
Esa sensación.
Pero es más real, weón.
Es más real, pero de repente... pero podría llegar a parecerle incómodo a la gente si no se acostumbra. Por eso me imagino que le quieren poner un estándar y bajarlo para aquellos que no se acostumbren, ¿no?
Claro, por ejemplo, si a mí me pones un control así, a mí me parece muy caótico. Yo me desespero,
claro,
seguramente.
Tú necesitas,
ya no lo voy a jugar.
Cuando tú necesitas precisión para hacer una tarea y el mando se está moviendo, pues no... puedes agregarle realismo, pero posiblemente pierdas precisión.
Claro.
Ah, eso iba, justo quería decir eso, Maraco.
Lo que sí yo sé es que los jugadores de Call of Duty profesionales sí le sacan vibración al control porque eso les caga la puntada.
Como dijo Gino en la mañana, ¿dónde está la diversión? ¿Y a dónde llega la diversión ya si te vas a cansar tanto? O sea, si vas a estar ahí.
La pregunta es, ¿te pusiste nervioso?
No, a mí en particular no me molestó. Incluso me gustó la vibración.
A lo que voy, tan feliz,
a lo que voy es que sí a lo que voy es que
ya Jerry, no cuentes que has hecho con el mando, por favor.
Le dieron el mando de Wii a Jerry.
Ok, vamos con la siguiente noticia rápidamente. Rise Son of Rome cancela el lanzamiento de su editor de desafíos. Dice que se van a centrar en añadir nuevo contenido gratuito y de pago también.
A ver. Una de las gracias de este juego era de que supuestamente había un modo arena y que este modo arena iba a tener un editor de juego, un editor de niveles.
Ese era el modo multiplayer, ¿no?
Sí. Entonces han dicho de que ya este editor lo van a sacar y que se van a centrar, como han dicho, en contenido de pago.
Armas,
trajes.
Dice, ¿para qué hacerlo gratis? ¿Lo puedo cobrar, bro?
Sí, pero o sea, de verdad que el hecho de poner un editor de niveles crea mucha comunidad, de verdad.
Sí.
Me molesta un poco que Microsoft haya optado por eso, ¿no?
Pero ya te dije, ¿para qué darlo gratis? Lo puedo cobrar, güey.
Sí, además sí, sería... se utilizarían bastantes recursos para hacer eso. Sí, la verdad... Eso.
Crear un editor no es fácil.
No es
crear nada. Algo para crear.
Sí.
Literalmente.
Sí, esta función supuestamente iba a usar Smart Glass. Y, bueno, también de repente la opción Smart Glass anda algo verde... Porque claro. ¿Hay algún juego?
Exactamente, se presta bastante para aprovechar justamente
en
eso.
Gran Turismo,
¿no?
Usas Smart Glass. En Gran Turismo, en Forza usas Smart Glass.
Creo que hay la opción, pero traté de instalar el Smart Glass y no está habilitado para Perú. En el Windows Phone.
En Android sí está.
No sé.
No, yo creo
fácilmente que sí.
Si te creas una cuenta de Xbox Estados Unidos sí está.
Lo que sucede es que el Windows Phone te detecta y te cobra en moneda local. Así que en mi Xbox sí estoy con cuenta de Estados Unidos, en la Xbox 360 también.
Yo tengo fe que este año llega Xbox acá. Sí,
yo también tengo fe.
¿Ya no llegó el año pasado?
No, pero no, lo de la parte One.
Juan llega este año.
Y para terminar con noticias de Titanfall, hablan acerca del modo de la nube, que dicen que son los primeros en sacarle verdadero jugo a esto, y es lo que les habíamos comentado acerca de la inteligencia artificial que va a tomar tu modo de juego y
te lo va a tomar.
Sí.
¡Mierda!
Va a capturarlo.
Me dio risa porque Víctor puso la cara de este mapache meme así traumado y dijo sí.
Va a capturar tu modo de juego, lo va a subir a la nube y así como ya ha podido disfrutar nuestro amigo Lancer,
junto con la vibración,
va a ganar. Va a ganar puntaje para mientras tú no estés jugando, ¿no? Adecuándose a tu modo de juego. Y que para esto han instalado servidores en todo el mundo para que todos puedan
sentirlo. Esto.
Y aparte también dice que por los cálculos que va a hacer la nube, también va a tener mejor inteligencia artificial.
Ya lo dijimos, la nube es el futuro, Chor.
Ya, Jerry, cuéntanos lo que nos comentabas antes del programa de que ya has saboreado la nube en Xbox One.
Sí, el tema es el siguiente. Ya he jugado el Forza 5 en Xbox One. Muy pocas carreras. No han pasado de 6 carreras las que he jugado con un auto el más básico. Y ya han tomado 3 o 4 de mis partidas para adoptar mi sistema de juego. Y a la siguiente vez que yo me conecto, me dicen... Tu Drive Avatar ha ganado 5.000 créditos.
Tu fantasmita. O sea, tu Drive Avatar ha ganado 5 carreras en las pistas de otros patas.
No sé cuántas carreras ha ganado, pero me dieron 5.000 créditos por haber ganado.
Ya, pero te chocó el carro o algo, lo regresó todo bien.
No, estaba bien.
Estaba bien.
Paradito. Sin paro.
A mí lo que me llamó la atención cuando escuché lo del Drive Avatar era que aparte de que tocaba, tomaba tu... O sea, cómo jugabas, era cómo lo veían tus amigos. O sea, por ejemplo, a mí lo que me gustaba era la idea de que, por ejemplo, tú no estás, pero si yo quiero jugar contigo, así, hacer una carrera, va a jugar exactamente igual que tú, ¿no? O sea, tú puedes estar, no puedes estar, y es como si estuviera tu pata jugando a tu lado. Eso es lo que me pasa más.
O sea, podrían invitarte a un party y tú aceptas nomás y juegas tu...
Claro. Claro.
Y ahí chatea y se hace tus amigos.
Puedo jugar sin jugar, weón.
Claro, weón. El futuro está acá, weón. ¿Para qué quieres jugar si puedes jugar tu
dedo? Ese es el poder de la nube, weón. Sí, así voy a jugar con Javier Ortiz. Voy a ver si hacemos esa
prueba. ¿Han quedado?
Bueno, ya nos agregamos y...
¡Ay! Pero grábenlo. Dile a Javier que lo grabe y tiene una tarjeta que no utiliza. Javier, si estás escuchando esto, grábalo.
¿Para qué jugar si pueden mandar a su drive a jugar? ¡Dios mío!
¡Ay, Cholo!
¡No es a su drive si no nos vamos a dar cuenta!
Van a estar viendo ahí.
¿Te imaginas si eso aplicado en la vida real, weón?
Sí, eso ya se hizo en Watchmen, en el Doctor Manhattan, pues.
¿Por qué?
En los Sims, también.
Que tenía Secret Petre, quería estar con él, pues no quería más tiempo, pero Doctor Manhattan quería seguir trabajando.
¡Ah, verdad! Ya me acordé, de huevón se quitó y dejó a su clon ahí, ¿no?
Y por eso lo deja,
En los Simpsons también, en un capítulo de terror. Homero y los clones, claro. Y que Homero real es el que va y hace cosas con Marge.
Muere, pues.
Claro. Spoiler, ese es un spoiler.
¿Qué pasa? ¿Por qué hay música de
hola, caballero, de ¿cómo estás? Otra vez he venido aquí con mi china.
Ay, Lucho, el chino este ya pagó, ¿ya por qué he venido de nuevo?
Hoy día pago, señor, hoy día pago. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Bien, estoy bien. Este es el señor de...
Soy el señor de Yoico, pelotudo, ya te olvidaste.
Yoico P, ¿no?
Yoico.p. Yo no sé por qué se te hace tan difícil decir mi página web.
Señor Yoico.p, ¿qué nos ha venido a traer esta semana?
Hoy día aparte ya no los voy a florear tanto, ya solamente les voy a hacer recordar que si quieren comprar juegos online entren a Yoico.p. ¿Lo puedes decir más claramente tú porque yo tengo que hacer esta voz?
Sí, señor, porque ya me di cuenta de que estaba mudando ahí. El señor ha venido acá, se ha hecho presente para hacernos recordar que si quieren comprar videojuegos, ya sea para PC o para PlayStation, o tarjetas de los diferentes monederos de las diferentes compañías, vayan a yoico.pe y van a poder ver los precios y van a poder pagar con...
Con lo que sea, no te preocupes, ahí lo averiguan, papi. Pero hoy día les he traído algo para su gente que los escucha.
¿Qué nos ha traído?
Les he traído para que regalen una tarjeta de PlayStation Network de 10 coquitos nomás.
Para empezar, Pepa, que no se emocionen mucho.
Una tarjeta de $10, está bien. ¿Qué cosa podemos comprar con $10 ahorita en la PlayStation?
Bastantes cosas, weón. Hay hartas ofertas.
Castle Crasher, ¿no? Castle Crasher. Sí, más que están saliendo ofertas cada semana, así que...
Obviamente, señor.
Entonces, ¿y qué cosa hay que hacer para ganarnos esta tarjeta?
Eso es una buena pregunta, pero yo se las doy a ustedes. Ustedes vean cómo la regalan, ¿no?
Ok, entonces...
La clásica, nomás, compadre, no me la amarres.
Sigan escuchando. Sigan escuchando que ya se enterarán de cómo pueden ganarse estos 10 dolarcitos.
No se preocupen, gente. Entren a Wilson Portal. Desde ahí, como siempre, comparten con una imagen del Facebook. Le dan like. Pero va a ser a través de Wilson Portal. Así que le van a tener que dar like a Wilson Portal. Le van a tener que compartir. Ojo, la foto de Wilson Portal. No la de Wilson Podcast. No se pasen de boludos. ¿Qué? Ya. Stop. Okay.
Qué suerte que para eso no le damos
micro. Sí, qué bueno que no tenía micro, ¿no? Ya. Sí. Okay. Nada más con Joico, ¿no? Nada más conmigo, ¿no, señor?
No, señor, váyase para allá.
Me voy con mis chinas. ¡Oh, China, ven por acá! ¡Vamos! Y como siempre comenzamos el intermedio del día de hoy con los saludos que nos deja la gente a través del Facebook. Como siempre dejamos un mensajito para que la gente nos escriba. ¿Quién lee el primero, Martín?
Yo puedo leerlo, pero si le das un choche porque no veo. Empezamos con Jonas 2014. Hoy cerró su otro Facebook, ¿no?
Claro, pero y el 2015 se va a abrir el Jonas 2015.
Hola gente, aquí Jonas 2014 saludando a todos los tripulantes de la nave de WP. A pedido de Nech, que siento que no vino, es Víctor, Geos, Joker, Kafka, Scorcher, Gino y...
No, dijimos que no lo íbamos a decir.
No lo he dicho por eso. Así como todos los demás, y que semana a semana alimentan esta pasión de ser gamer.
Ver más.
Y sale ver más. Jugando esta semana al Mario Kart de Wii, al Mario Gato y Mario Galaxy 2. Jonas se compró desesperadamente una Wii U. Ya vamos a ver qué cosa va a jugar.
Hacemos crecer el hype con la consola, me he dado cuenta de eso.
Guillermo Sánchez, saludos a toda el staff. Me sé el nombre de todos, pero no sé quiénes estarán ahí. Un saludo especial para mi vecino. Qué raro que no diga vecina, bueno. El muy HDP que juega carnaval con cemento mientras te...
Eso es carnaval extremo, güey.
Eso es carnaval, ya es una persona ya...
Este es hardcore.
Terrorista
hardcore.
Es eso, ya.
Jugando Uncharted Golden Abyss, es el de PC Vita y el Rivals de PC3.
El siguiente saludo es para Jorge Tipismana. Buenas noches, buenas gente de Wilson Podcast. Saludos a todo el staff. Acá jugando Remember Me y Metro Last Light, un cherry a alguien que le a quien le interesa un God of War Omega. Saludos a todos.
Ya saben, contáctenlo por ahí. Sí. El Omega ese que tiene todo, pues, tiene el 1 y el 2 en HD.
Ya, saludos a Mónica. No voy a caer.
Gonzalo Rivas.
Gonzalo Rivas dice saludos para Mónica.
Ya, ok, ya. No hicimos el resto porque es un chiste monstruo. Sí. Vamos a darle like, ¿ah? porque se pasó de vivo. Para que se sienta bien.
Gustavo Wati Segarra dice, otra cosa, el Matsuri de ayer duró poco, no la pasé bien.
Ha crecido bastante y es el Naxo Matsuri. El año pasado era del tamaño de la base de Wilson.
25 lucas, weón, ¿cómo pueden cobrarme 25 lucas la entrada?
Era un DJ de Japón, me imagino que es por el...
Ah, vi que cantaron la de Index, ¿no?
Sí, cantaron esa de Dragon
Ball. Y sus mierdas otaku se van a otro lado, ¿ya? ¿Qué dijo su saludo, Gustavo? Pero lee el de abajo también, el de abajo es...
Pero déjeme terminar, me metas bien. Saludos, muchachos. ¿Para cuándo un podcast vida? Solo aconsejar que los que tienen PS Vita no salgan a las calles con ella, ya que con carnavales te mojan las máquinas. ¡Oh!
Puta, qué triste debe ser que se te moje la portátil luego en la calle. Carlos Clonares, que hace mucho tiempo no veía un comentario de él. Nos ha puesto saludos y un pato.
¡Un pato!
¿Cómo se llamaba? Matapato.
¿Cómo se llamaba esta la pistola?
Zapper.
Pato.
Iba a decir Whisapper, pero no.
El Pato Zapper.
Víctor. Henry Córdoba no hay. Ya, chicas, comenten para que Verónica pueda comentar con.
¿Quién comentó?
Ariel, pero no. Hoy día no están.
Sí, ya saben, chicas, comenten para que Verónica pueda leer sus comentarios. Henry Córdoba Muñoz dice: saludos a toda la gente de WP de parte de Ricochito-kun.
¡Ricochito-kun, weón! ¡Ese es mi brother!
Hasta ahora no escucho ningún podcast, aunque ganas no me faltan. La haré cuando mi velocidad de internet suba y el podcast no demore 2 horas sin bajar. Maldito internet y 1 mega.
Pura, yo internet, no conozco a alguien que tenga internet 1 mega hace mucho tiempo.
Oye, en mi chamba tengo internet 2 megas.
Yo recomendaría a Henry que llames a tu servicio de... Oye, ¿cómo juego online, Ricochito-kun? Sí, siempre he jugado en las sofás. Y que, porque yo tengo entendido de que ahora el servicio cerrado en 1 mega, si solo tienes 1 mega de velocidad.
Sí, pero...
Llama
Henry y haz algo. Siguen, por favor.
Sigue Verónica, lee de Brian Rodríguez.
Saludos a la gente de Wilson Podcast. Esta semana terminé por fin el Hotline Miami y me quedé con ganas de una secuela. Ahora estoy con ganas de jugar God of War, ya que es para verdaderos gamers.
Eso viene de una broma del grupo, me parece.
Es de un comentario de más consolas.
Claro.
Y lo tradució.
Lo que pasa es que en uno de los posts que puso
Fernando, un comentario le pusieron.
Sí, le pusieron análisis, un comentario, ¿no? En su post hablando justamente
que igual hizo que Infinity era una mierda, que verdaderos juegos son como God of War, ¿no?
Sí,
para verdaderos gamers.
Bueno, si van a jugar algún God of War, jueguen del Ascension para atrás. El Ascension no vale.
Lo más gracioso es que este pata dijo que no sabía por qué le había puesto tanto tanto puntaje a Bioshock Infinite, porque él ya había visto el final y no entendió nada.
Es que, pues, ¿qué ha visto el final en YouTube? Pues, huevón,
sí,
nada más.
Eso dijo, o sea,
mira, yo no lo entendí, huevón, que yo lo pasé, o sea, puta madre, o sea.
Tú eres peor, huevón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Axel Andía, que suena como Axel Sandía, no sé. Saludos a toda la gente de Wilson Podcast, somos un mate de risa, gracias a ustedes. Estoy al tanto de las noticias del mundo gamer. Menos mal que no escribo con Y.
Oye, tenemos que cambiar esa frase gamer, weón. De verdad que ya me está llegando al... Sí. Player. Puta, pues. No, player son otra cosa.
Ya. De la forma más divertida posible. Mis mejores deseos a todos ustedes y sigan adelante con el podcast.
Gracias, Axel. Oh. Mis mejores deseos para ti también. Salud. José Magallanes Cárdenas dice: ¿qué tal, Wilson Podcast? Esta semana la chamba pudo más y no me quedó tiempo, salvo el fin de semana que me quedé enganchado al evento de Twitch Juega Pokémon. Realmente es todo un caos, pero se avanza de a pocos mientras peleamos contra los anarquistas. Pero no nos dejen sin Pokémon. Puta, qué down, weón. O sea, yo no sé cuál es el logro de esa vaina.
Lo que me da risa es que de todos los comentarios sacado cuenta si más o menos hay un 45% de gente que pone anarquía como clave, no, y hay otra que pone democracy.
No, para explicar esto, más o menos hay un sistema, o sea, como se dieron cuenta que había tanto caos, aplicaron un sistema de democracia, que sí. O sea, si alguien ponía un voto, todos tenían que votar en ese voto para que recién avance, pero se dieron cuenta que el juego se hacía muy aburrido y muy muy largo, pues, así que volvieron a la anarquía, pero ahora lo deja por votos, cada cierto tiempo pone... Sí. Si quieres que el juego sea caótico, pon anarquía. Si quieres que el juego sea una democracia, pon democracia.
Ya, una consulta. ¿Y qué pasa en Pokémon si te quedas sin Pokémon? Porque tú puedes soldar tus Pokémon, ¿no?
Ahorita, no sé. Lo que me acuerde, el Red tiene 2 Pidgeys.
Sería interesante que tuviéramos a alguien que supiera el Pokémon en el podcast, ¿no?
Sí.
Pero bueno, no. ¿Qué pasa cuando te quedas sin Pokémon en Pokémon?
No se permite.
Creo que no te deja botar el último y te dice: oye, estás loco, no quiero, no puedes.
No, te dicen: quieres salir al pasto, pero no tienes ningún Pokémon, así que no te permitimos votar este. Te dejan con un Pokémon en total.
Ah, ya, chévere.
Y para terminar, el saludo de Pedro Poma dice: saludos, Wilson. Recién estuve escuchando el podcast del juego del año, pues, porque acabo de pasar de Last of Us y Beyond, ya que es el último día de carnavales y no juego desde hace mucho. Mojaré a mis vecinos desde la azotea.
Qué bueno que algún oyente de Wilson Podcast pueda mojar y pueda pensar en nosotros.
Sí, ¿no? Y como siempre, gente, no se olviden de visitar el blog wilsonportal.bg.
se pueden suscribir a iTunes y para que se baje solito el podcast. Es maravilloso, chicos. Si tú tienes iTunes, utilizas iPhone, de verdad, es muy chévere. Solamente pon iTunes, Wilson Podcast, le das suscribirse y solito se baja.
Tienes que bajar la aplicación de podcast en iOS y solo es obligatorio que tengas iOS 7. Y
eso es sí, pero desde iTunes te deja hacerlo todavía.
Ahí va.
Claro, o sea, desde iTunes igual te lo bajo, igual te lo copio. ¿Qué más? Me cortó el cine, weón. Me la cortó. Bueno, gente, yo vi que Víctor la semana pasada se amarró, pero ahora somos Wilson Portal VG en dos lados. En Facebook, en Twitch, en Twitter y donde sea. Simplemente pon Wilson Portal VG así seguido en YouTube. En todos lados estamos así. Y el correo sigue siendo por ahora podcast.wilson@gmail.com. ¿Ves qué fácil? Chévere, ¿no? Un saludo muy especial, ¿verdad? Que sí estaba acá, pero Jonas, que nos escribió un correo, gracias Jonas, de verdad por escribirnos, no voy a decir de qué, simplemente voy a decirle gracias, porque nos escucho todas las semanas y desde hace tiempo. Es bueno que alguien cuando esté aburrido en su chamba, o sea, nos escuche y se acuerde de nosotros. Eso es todo, gente, ahora sí, vamos con el resto de noticias del mundo gamer. Pero antes la nave de Wilson Podcast ha tenido que hacer una parada de emergencia porque un tripulante se tiene que bajar.
Bueno, señores, ya me tengo que retirar. Gracias por acompañarlos y ya nos vemos seguro en algún streaming esta semana. Estoy pensando en hacer el...
Strider.
No, estoy pensando en el Final Fantasy que ya se liberó la...
Te contaré que soy día mañana, ¿no?
No, son más días, creo.
¿Seguro?
Sí.
Yo diría que sea fin de semana.
No. Porque recién ayer lo pude terminar de configurar.
Demoró dos horas para
configurar, sí. Pero no, ahí nos vemos, muchachos. Gracias, ya nos vemos.
Chao. Chao. ¿Por qué se despiden como nenas, ah? Todos.
Chao.
¿Alguien ve mi mouse? Acá está. El cierre de Irrational Games ha sido la noticia que ha impactado esta semana al bobo de todo gamer que se respeta.
Fue una noticia muy choqueante, pues de la nada. Totalmente inesperado.
Veníamos así, elevados al unísono de Titanfall, así de repente tras saber noticias y tú ves cierre de Irrational. Es más, fue el mismo día que salió el trailer gameplay de The Order.
The Order no es de importancia, yo vi esto y vi todo. Puta, mi vida es joraca.
Fue too much, de verdad.
Yo leí la noticia al mediodía antes de ir al almuerzo, no sé qué día fue. Puta, yo estaba triste, weón. La gente me decía, ¿por qué estás callado?
Estabas recordando el Elisa,
güey. Ese día no comí. No comí, yo.
Yo le creo.
Estoy bien fan de Rayo.
Está tirado ahí en el suelo. Bueno, solo que estoy rememorando. Aproximadamente fue martes o lunes.
Martes,
a eso del mediodía aquí en Perú. Irrational Games publicaba en su página oficial un comunicado de Kane Levine anunciando de que cerraba la empresa, cerraba la desarrolladora y no solo eso, sino también detallaba un poco las razones de las que, bueno, no detalló mucho, sino dijo sobre un poco sobre el futuro. Él no va a salir de Take-Two, sino va a seguir trabajando con ellos como distribuidora, va a fundar un nuevo estudio y va a trabajar solo con 15 trabajadores nomás. Va a dedicarse simplemente a hacer juegos más pequeños, pero con una narrativa...
¡Mierda! Juegos para móviles, weón.
Larga, pero rejugables. Y solo van a ser lanzados digitalmente. Después hablaba sobre la franquicia Bioshock y mencioné que esta franquicia va a continuar, pero ya no bajo su mandato. Take-Two entrega la franquicia Take-Two y dicen que ellos van a poder hacer lo que ellos les plazcan. Además, espera que en un futuro uno de sus juegos que hagan sea, aunque sea la mitad de lo que fue Bioshock.
¿Qué tal las expectativas,
weón?
Inclusive, después de eso, internet explotó. Varios medios quisieron entrevistarlo. Él solo declaró algunas cositas por medio de su Facebook, por medio de su Twitter. Y luego sacó otro comunicado. Él hablaba sobre
No, él puso, en la página de Irrational, pues, sus, por qué cerraba.
Bueno, yo veo por qué cerraba, pero luego, en entrevista con otra, página web que no me acuerdo, detalló un poco más este asunto. Lo que pasa es que él cuenta desde 1997 cuando terminó de desarrollar System Shock 2, que para desarrollar BioShock, muchas distribuidoras no le dieron fiel al proyecto, y la que sí le dio las puertas abiertas fue a 2K.
¿Desde esa época está con 2K?
2K...
Sí, 2K está.
No, pues está con 2K desde BioShock 1.
De BioShock 1, de
febrero. 1, claro. Pues.
Después de desarrollar BioShock 1, hubo una clase de problemas con respecto a que iba a continuar. O sea, se rumoreaba de que Kenny Levine quería seguir sacando su franquicia SWAT, que la dejó también muerta hace bastante tiempo.
SWAT era buenazo, weón. SWAT era muy bueno, yo me acuerdo. El 3 y el 4 jugué.
Yo juego el 2.
Incluso ahorita me hace recordar, eso lo quería decir, que probablemente haya historia de Rational ahora que pasó.
Sería muy buena.
Sí,
verdad.
No, pues sí lo va a hacer.
No, pero ¿no ibas a hacer tú lo de Irrational?
Yo tengo la de Irrational y tengo pendiente la de Free Radical.
Ah, ya, entonces la de Free Radical, más sí, me importa la de Irrational ahorita. Ya fue, la otra era cuando cerró el estudio, que fue como hace un año, creo.
No, incluso me acuerdo, incluso se filtró un gameplay y unas conceptos de que el próximo SWAT iba a ser un SWAT de zombies.
Sí, se iba a ser un juego aparte.
Claro, un juego como un spin-off donde se iba a centrar en el equipo SWAT, pero luchando contra zombies.
O sea, pero a ver, seamos claros, si Rational Games como juegos, ¿qué ha hecho? O sea, porque Ken Levine ha hecho juegos antes, que tienen toda su fanaticada. Que
como System Shock, BioShock,
como Irrational Games, sí, ha hecho System Shock.
Freedom Force,
no,
para
Xbox. Pero no era Irrational cuando...
Era, ¿sí era? Irrational. Irrational se fundó en el 97.
Ah,
y claro, obtuvo las licencias de System Shock. De ahí salió el plato este desarrollador del primer System Shock y también de Deus Ex, que hizo el Epic Mickey, no me acuerdo, Warren Spector, trabajó en, se revolucionó completamente la jugabilidad que tenía System Shock 1 al System Shock a System Shock 2. La historia también dio una volada, muchos recordarán cómo termina el juego, la verdad, o sea, tiene bastante aire.
No creo que tanto, o sea, la verdad yo no conozco a tantos que hayan jugado System Shock. Es más, yo la otra vez vi un video porque dije, a ver, porque estuve en un Indie Humble Bundle, ¿no?
Sí, estuve en un Humble
Bundle. Y dije, a ver, vamos a ver, porque dije, de repente lo compraba, puchi, la verdad que vi cómo es el juego y dije, no, es para mí.
Ha envejecido mal, yo diría.
Ahorita, jugar ahorita System Shock 2 es un logro.
Ha envejecido muy mal, yo diría.
Sí, pero la comunidad aún sigue sacando parts, inclusive.
Claro, o sea, eso no le quita mérito, pero bueno, al menos para mí yo no lo jugaría.
No, yo también vi un video para jugar. Mira, he jugado Half-Life 1, weón. O sea, pero esa vaina es más atrás.
Sí, a mí también. Yo también tuve la oportunidad de probarlo y dije, no puedo seguir.
Deberían sacar un no, tal vez no.
Deberían sacar un reboot. Lo que pasa es que tenía demasiados elementos RPGs. Como yo les comenté, para tener un arma te daban para aumentar la precisión o el daño.
Yo me acuerdo que...
Y tenía hasta tipo de balas. Y las balas tenías que mejorarlas. Y para mejorarlas tenías minerales. O sea, era... Muy grande.
Recuerdo que encima te herían en diferentes partes del cuerpo, pues, ¿no? Y tenías que curarte en diferentes partes del cuerpo, en el brazo. Si te dan el brazo, tenías que curarte en el brazo. O sea, no es que te curabas.
O sea, no era como, no es como Fallout, que Fallout.
Eso te iba a decir, ¿el Fallout tiene eso?
Fallout en System Shock era más complicado.
No, pero Fallout era más simple, pues.
Más simple.
Como te metías un ¿cómo se llama? Analgésico, creo, y ya te curabas todo. O sea.
En cambio acá no, te curabas siempre una parte.
O te ibas a jatear y te curabas.
Claro, te ibas a
jatear. Te rompían el brazo, te ibas a dormir y ya estaba. Me
Bueno, continuando un poquito más con Rational, después trabajó un poco con Microsoft para desarrollar un juego que lo que llamaron Freedom Force, que está basado, si no me equivoco, en un cómic. El juego pegó bastante, pero no vendió lo suficiente. Después de eso se empezaron a hacer los primeros diseños para lo que era System Shock 3, pero el cual se rehizo y fue vendida la idea a Take-Two. Más adelante, ya en 2006, Take-Two compra Irrational y Levine, aún desarrollando aún la continuación de BioShock, deciden lanzar un nuevo juego, un nuevo BioShock, pero sin la supervisión de Levine, que es el BioShock 2.
Algo también que, disculpa que vaya un poco atrás, que estaba viendo otra cosa, algo que había comentado Levine, que es algo que quiere hacer ahora, es de que no quiere demorar tanto haciendo un juego como demoré en BioShock Infinity, para que nos lo pasemos en 10 horas. Entonces, para él es frustrante trabajar 5 años para tener solamente 10 horas de juego.
Justamente eso es lo que se comentaba, pues, ¿no? Que incluso el mismo declaró, pues, ¿no? Dice claro. Que ha habido tanto contenido recortado y eliminado de BioShock Infinite como para hacer dos o tres juegos.
Hacer,
o
sea, un juego así
le ha costado bastante.
Sí, ha costado bastante.
Lo más probable es que el resultado final ciertamente es bueno, pero para Levine sí. no haya sido lo que él se imaginaba de un inicio, pues.
Claro, económicamente puede haber resultado, pero lo que él siente que se ha desaprovechado de lo que han creado es más peso. Artista al que no le has dejado de expresar todo lo que tenía.
No, acuérdate que esas vainas no es gratis, o sea, todo ese desarrollo le ha costado a 2K y precisamente tal vez ahí es lo que se rumorea bastante de que le ha costado tanto. Ciertamente BioShock Infinite ha vendido bien, pero no ha vendido lo suficiente como para recordar los dos o tres juegos que supuestamente
claro, hizo, los recursos que se invirtieron para hacer eso extra.
Y si ahora le van a querer más, quiere fliparse más, pues se va a salir más y ya no le sale la cuenta, pues.
Mira, ahorita mirando las ventas en VG Charts de BioShock Infinite, el total, contando las versiones de 360, PlayStation 3, PC y Mac, ya, donde Mac todo es cero, pero bueno, ya, no sé por qué sale acá en la lista.
Pero no seas payaso, la versión de Mac es la misma de la PC.
Si ha vendido 3.35 millones, lo cual es bien bajo para hacer un triple A.
Para hacer algo del tamaño que tiene que ser GTA.
Claro, o sea, claro, BioShock para haber sido rentable ha tenido que tener, no sé, 5 o 6 millones de ventas.
Yo diría, creo que hasta 10, ¿eh? Sí, yo
también. Teniendo en cuenta, como le dije hace un rato, todo lo que se gastó para hacerlo, pues, ¿no?
Todo claro, y eso también ha despertado, no sé si lo habían puesto, las preguntas acerca de que si el cierre de Irrational Games empezará la debacle de los juegos AAA, ¿no? Porque lo mismo pasa con GTA, ¿no? La gente cuando vea ahora, por ejemplo, Watch Dogs, lo va a comparar con GTA y ya nadie va a querer meterse a hacer un juego de esa magnitud porque la gente va a decir, no, pero si con GTA lo tengo mejor y más grande.
Sobre todo, más que nada, eso me hace pensar y, bueno, que pueden pelear los juegos single player, pues, ¿no? Ya que BioShock Infinite...
Bueno, ya desde que nuestro juego más esperado es un juego que no tiene single player, que es Titanfall... Y desde ahí empezamos a tener problemas, ¿no?
Lo que más vio Levine al punto de cerrar el Rational fue que mencionó el hecho de que su medio de trabajo era bastante caótico. O sea, organizar un juego tan grande y no ponerse de acuerdo con varios de los desarrolladores y la presión de lanzar el juego...
De los trajes.
Claro, la versión de lanzar el juego hasta cierto tiempo, ya que TK le puso una fecha y reiniciar como 3 veces el mismo juego... Pues le costó bastante, y recordemos que el año pasado no solo el diseñador y el desarrollador de niveles se salieron de Rational, sino si no me equivoco, 3 trabajadores más que se unieron a Naughty Dog. O sea, yo creo que ya Levine se cansó de esto, tiró la toalla, le dijo, envío todo a la shit, así que me voy a mis raíces, quiero desarrollar como desarrollaba antes, de forma libre. Y tal vez algún día vuelva a desarrollar algo tan grande como fue su saga más famosa, BioShock.
Bueno, para que se den una idea, o sea, BioShock 1 vendió casi lo mismo que BioShock Infinite. El 1.
Pero costó menos, seguro.
O sea, definitivamente costó mucho menos, weón. O sea, es para que se den una idea. Sumando, mal sumado, debe haber vendido 3 millones. Ya, y por otro lado, algo que lo vi como broma y como chiste, supuestamente editaron como si fuera un tweet de Shuhei Yoshida.
Hay un Shuhei Yoshida que no es Shuhei Yoshida.
Es la cuenta clon de Shuhei Yoshida. De Kaz Hirai, perdón. Que le mandaba un tweet a Ken Levine diciéndole, traduciéndolo. Oye, está bien que cierren y todo, pero, sigue pendiente el BioShock para Vita, ¿no? ¿Verdad? O sea.
Y por muerto ese proyecto.
Nadie se ha acordado.
El BioShock de Vita nunca existió, weón. Solamente fue un título para presentarlo y decir que está, hay juegos.
Weón, yo tengo una foto de Ken Levine con una Vita en sus manos, weón.
Sí, sí, sí.
No puedo creer en ese weón si me vuelve a prometer algo a futuro.
No, weón. El BioShock de Vita está igual que el Resident Evil de PSP.
Otro rumor que he escuchado es que dicen que Ken Levine, no sé cómo lo han armado ya, pero esto en eso. Dicen que Nintendo va a entrevistar a Ken Levine para que trabaje un proyecto para Nintendo.
Me hace acordar, mira. Hace poco salió, claro, la gente, pues, ¿no? Justo algo que comentó bien, bien interesante Junior, que, o sea, pucha, tiene gente que ha trabajado en Irrational sin trabajo.
Claro.
O sea, puta, todo el mundo quiere, los quiere, pues.
y le ofrecieron trabajos en todos lados.
Ah, bueno, acá lo que no comentamos hace rato fue de que Microsoft ha contratado a la gente que se ha ido de Irrational Games. Ha contratado
sí, han seleccionado ciertas personas de Irrational Games en Microsoft para mandarlos
a los estudios de Microsoft.
A Black Task, que está trabajando, que va a trabajar el nuevo Gears of War, y a 343 Industries, que están trabajando ya en el nuevo
esa
Halo.
Esa gente, por más que los hayan votado, no se quedan sin trabajo. Totalmente
no.
Seguro. Se
no,
salen,
de hecho que no.
No, esa y gente, hay talento
que
ahí.
Quería comentar algo bien curioso que pasó. Es un tweet de la gente de Platinum Games, creadores de Revenges, de Bayonetta. Publicaron, estamos buscando a gente de gente de Irrational, que si quieren puede venir, estamos a,
welcome,
estamos dispuestos
baby.
A aceptar.
We want you.
Claro, claro.
We want you.
No. Lo interesante acá es que uno de los trabajadores de Irrational le respondió por el Twitter diciéndole, puta, ¿para qué show voy a ir ahí si es una, para qué voy a trabajar en una plataforma muerta? Que es la Wii U.
Puta.
Y el otro le dijo, pero no, ¿para qué me falta ese respeto? Así dijo, ¿no? Pero puta, Platinum Games, ustedes solo hacen gráficos, no, ni siquiera hacen gráficos, no tienen, sus juegos no tienen historia, tienen una historia mediocre, solo se basan en ambientación
monster.
Algo así era, no me acuerdo exactamente las palabras.
Sí, pero después.
Hasta donde yo sé, solamente dijo eso de la plataforma muerta.
No, dijo más.
Sí, dijo más, pero también eso.
Respondió con eso, para, o sea, justamente son todo lo contrario que a lo que yo trabajaba en Irrational, que era, nos inventábamos en la historia, en personajes totalmente vivos, y en cambio ustedes son puras tetas, puros gráficos, puros personajes sin historia y solo acción.
Y más tetas.
Y juegos que no duran nada.
Ya, pero justo después, yo eso lo puse justo en Wilson, y nuestro amigo para la acción, se puso a investigar un poco más y salió de que el pata este no trabajaba en Platinum. O sea, solamente fue y le dijo eso al de...
No trabaja
en Irrational. Solamente fue a hacerle trolling y ya lo apanaron virtualmente al gracioso. Y ya esto quedó ahí.
Y para ser justos, Platinum ya está trabajando en un proyecto para Xbox One.
Dicen, ¿no?
Dicen.
Sí. Sí, ya se dio cuenta de que el barco de Wii no va bien y...
Lo compró Amazon.
Microsoft, acerca del cierre de Respawn, se deshace de elogios, o sea, se le hace agüita de en elogios a King Levine. Dice, reconoció que es un gran creador y que tiene trabajo con, a ver, voy a ordenarme. Microsoft ha dicho de que es un gran desarrollador, pero que no le ofrecería trabajo porque ya tiene aparentemente trabajo con otra distribuidora.
Ahora, Phil Spencer, se habló sobre un poquito sobre Ken Levine y dijo que fue un gran desarrollador, un gran amigo, y dicen que uno de sus juegos favoritos fue uno que desarrolló él para Microsoft en el 2000, llamado Freedom Force, que lanzó para la Xbox.
Para la Xbox original, sí. Y ahora también, siguiendo con Titanfall, que va a ser el tema del mes hasta su lanzamiento, salió por NeoAf esa gente loca que tiene un foro de que la gente de Respawn habría pasado maletines con dinero real de verdad para que los medios hablen acerca de Titanfall.
Oye, pero esto no pasa en ningún lado, huevón, ¿no?
Menos con IA, huevón.
Menos nada, huevón.
No, yo no creo eso.
Menos con nosotros todavía.
No, a nosotros
no. No, huevón, ¿qué pasa?
Sí, bueno, lo que salió a decir Respawn es de que ellos tienen...
¡Soy inocente! Dijo.
Prácticamente 3 años diseñando este juego y que ellos han salido prácticamente de la nada y que si la gente está hablando del proyecto es porque les interesa, ¿no? No es porque vaya a haber algo de por medio. Y bueno, nada más. Esto lo digo porque hay gente que se lo tomó en serio.
La verdad no creo de que el Titanfall necesite eso. Se ha hecho, por decirlo de alguna forma, su propia fama. Entonces,
sí, yo también pienso lo mismo. Es que la misma premisa del juego llama.
Puede salir mal.
Yo también pienso lo mismo, pero de todas maneras pienso que como dije irónicamente, este tipo de artimaños ya existen y siempre han existido en la...
El problema es que está con el mafioso de IA, pues, ¿no?
O sea, ellos no pueden hacer nada, pero IA no sabe. Bueno, en fin.
Claro. También tenemos acerca de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, que ha mostrado un poco su aplicación para teléfonos móviles, que ahora sí parece que va a funcionar este Lancer.
En Windows Phone no.
No hay, ¿verdad? Hay iOS y hay Android. O solo Android, creo, ¿no?
Voy a llorar.
La verdad. iOS y Android debe ser.
Ah, pero a mí no me gusta Metal Gear, me llega.
Bueno, vamos a poder ver el mapa por...
Tanta vaina para 2 horas, ¿no?
Para 2 horas.
¿Vos sos? Hora 45, weón.
Corro en hora y media, lago.
Demo, weón.
Bueno, van a poder ver el mapa en el juego y van a poder interactuar
y ampliar las horas de juego
con diferentes partes del mapa a través de la tablet.
Yo estoy esperando, a pesar que ni siquiera llega, que se vaya la moda de las tablets, weón.
No se va a ir, de hecho van a empezar a salir exclusivos grandes para tablets, weón. Ya lo vi.
No, o sea, juegos exclusivos grandes para las tablets puede ser, pero yo te hablo de esta supuesta utilidad exclusiva con las tablets, weón. Tú la de Battlefield 4, o sea, a pesar de ver el mapa, puta, ¿qué más haces, weón?
Yo la usé para una partida y nunca más la volví a hacer en mi vida. Lo mismo me pasó con la aplicación de Beyond, una vez nomás.
Alguien en quien creo que puede darle una aplicación buena es ¿cómo se llama? CD Projekt Red, que está trabajando en The Witcher 3.
¿Witcher?
Ajá. En The Witcher 3 van a utilizar tablets para ampliar la experiencia.
¿Pero qué van a hacer? No han dicho todavía.
No han dicho nada.
Yo creo que hay una forma de encontrar el uso correcto o revolucionario. Pero aparte de esa forma que la encontrará alguien, esperemos este año. O sea, después lo demás es ver el mapa. Bueno, Nintendo lo hizo hace 10 años con la Nintendo DS, weón. Le puso 2 pantallas, la pantalla abajo era para ver el mapa,
no, pero
weón.
También hay otra cosa, por ejemplo, en...
Mira, la Wii U, weón, ahí la tienes empolvándose, weón.
Oye, hemos estado jugando en Mario y no tienes derecho para hablar porque no has podido pasar ni un puto nivel, weón. Ni un nivel, weón. Pasaste uno y llorando, weón.
Otra cosa que iba a comentar acerca de las tablets es que The Order... No, no es The Order. ¿Cómo se llama el juego este?
¡Qué mierda, weón! ¿Cómo no se escuchó eso en el micro, weón?
El juego de Ubisoft que es
Watch Dogs.
No, el otro, el The Division.
The Division. Sí tiene modo tablet y va a ser un jugador que va a apoyarte,
claro,
en las misiones.
Claro, eso por ejemplo me parece más interesante.
Pero no tiene
en
fecha.
En teoría en Battlefield 4 supuestamente alguien que entra a una partida online puede entrar desde una tablet y puede sabotearte, hacer huevadas, ¿no?
Ese es con el modo comandante, pero el simple hecho de que sea una tablet es como que solo ves las... ¿Cómo te digo? Los iconos, pues, ¿no?
Es un minijuego,
pero, o sea, es más mucho más completo jugarlo desde la PC porque literalmente puedes hacer zoom y ver hasta el soldado mismo, pues. Con los gráficos y todo.
Bueno.
Wolfenstein, The New Order, parece que Order va a ser la palabra del año.
El nuevo orden.
No, fue la frase que dijo todo el mundo de, mira, están comprando, ¿cómo era? Están comprando un juego con la beta de Doom 4.
No, mira, están vendiendo la beta de Doom 4 y viene con un juego que se llama Wolfenstein, ¿no?
Lo que serían las vueltas de la vida que ahora Wolfenstein.
Pero eso ha pasado con mucho, ha pasado con Halo 3, con God of War también, ¿no? Claro. Con Metal Gear que venía con Rising, ¿cómo era? El Somos Lenders, venía con la demo del Rising. Ajá.
Bien, se anunció.
Claro, esta noticia sorprende más que nada porque ni siquiera se había confirmado un nuevo Doom y de la nada salió. Es la beta de Doom.
Lo curioso es que, ¿por qué Doom necesitaría una beta? A menos que signifique que, claro, que se está con eso se está confirmando de que el juego sería ya multiplayer, o al menos fuertemente, ¿cómo dices? Centrado en multiplayer para que tengan que hacer una beta, pues, ¿no?
Claro, capaz se inspira en la película, porque en la película habían varios Marines.
Oye, pero ¿qué tal el Doom 3? La verdad que yo nunca lo juego.
A mí me gustó, pero es que en esa época salió Half-Life 2 y mucho. Para mí me quitó todo el el interés que estaba jugando. El Doom 3 lo dejé a medias, lo volví a retomar, pero no me pareció gran cosa porque me esperaba otra cosa.
Me recomiendo jugar el BFM Edition, o sea, el último que salió.
Si vas a comprar un Doom, cómprate el Doom original, el 3, a secas. Tiene mejores gráficos y lo puedes modear y que se vea mejor. En cambio, la BFG no. Eso empecé.
Ya, podemos seguir con Wolfenstein. Este juego está anunciado para...
Mira, muestra, simplemente la noticia de Wolfenstein y hablamos de Doom. O sea, puta. Sí, o sea, no, más muestra no puede haber, bro.
Ya, el juego se va a lanzar el 23 de mayo, va a salir para Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360 y PS3. Algo que hemos comentado viendo el video es de que las cinemáticas se ven feas.
No, el gameplay mostrado en el video se ve horrible.
No, el gameplay se ve bien.
Se ve muy... No. Me recuerda mucho a Painkiller. No sé si es un juego a Painkiller. O sea, pucha, es mucho caos, muchos monstruos grandes, pues, ¿no?
Pero eso se extrañaba, pues, a mí.
Claro, exacto. Eso es ID, pues. Eso es Doom. Eso hace recuerda mucho a Doom.
Me acordar cuando vi el primer trailer de este juego que podías viajar en el tiempo y controlarlo.
Time Shift. Me se acuerda bastante de ese juego.
Tiene algo, pero bueno, no tiene poderes que yo sepa de ti.
Bueno, algo también que se destaca en el tráiler es la trama que le recuerda un poco a Malditos Bastardos.
Sí, es como que muy satírico, ¿no?
Sí, que está bien que se tome la broma, ¿no? Pero no sé qué tan bien lo podrá estar llevando. Algo que también hizo noticia esta semana es que ya Kojima Productions lanzó un video de comparativas en el cual nadie entendía nada.
El que dijo que iba a lanzar, pues, ¿no?
Exactamente, donde hablaba de las diferencias de resolución entre las diferentes versiones de el juego Metal Gear Solid 5 Phantom Pain.
La One debía llamarse Xbox 720.
Vamos, sí, por ejemplo, tenemos
sale 720,
para PlayStation 3 corre a 720 a 30 FPS, para PlayStation 4 a 1080p a 60 FPS, para Xbox 360 igual que PlayStation 3, 720 y 30 FPS, y para Xbox One tenemos 720 y 60 FPS
estables.
Bueno, aún no se sabe porque aún no se han revisado ninguna de las...
Yo confío.
Digital Foundry todavía no lo agarramos, ¿no?
¿Cómo?
Digital Foundry todavía no lo agarramos.
No, todavía no he hecho su veredicto Digital Foundry. Pero bueno, algo que hace notar este video es de que la versión de PlayStation 3 y Xbox 360 se ven extrañamente emborronadas. De verdad que parece un juego de... parece el remake HD
de Xbox, de Play 3 y Xbox 360. Ya, Kojima salió a decir, salió a dar declaraciones diciendo de que le importaba una joraca todo lo que el mundo decía de las resoluciones, que la resolución no lo es todo, que las texturas y el juego es igual, que puta, tienes que ser cíclope con lentes para ver la diferencia de...
Que las dos horas son más importantes, ¿no?
Claro, las dos horas del juego son más importantes que todo ese apartado gráfico que tiene, ¿no? Y yo creo que estoy muy de acuerdo porque, o sea, están bien que sean putillas gráficas todo el mundo, ¿verdad? Me incluyo un poco. Pero no me jodan, no se ve la diferencia, weón, entre 720. Mira, yo con este televisor de mierda, weón.
Sí se ve, weón.
Que exprime.
No, lo que pasa es que se ve, pero en imágenes casi no se nota. Lo notas en movimiento.
No,
porque aparte...
lo notas cuando juegas. En
claro.
Videos no se aprecia bien, pero cuando juegas sí lo vas a notar.
Para que veas la diferencia tienes que tener, al unísono, dos televisores al costado, uno con una plataforma y la otra. Si
claro,
no,
por
no
eso,
importa.
Claro, exacto, bueno. Lo que dice Jerry tiene razón, o sea, tiene que tener los dos televisores para darte cuenta, pues si te pongo uno y te pongo el otro es muy difícil, ¿no?
Yo sí lo veo, o sea, lo saco al toque.
No, pero en Xbox One, o sea, va a correr a 60 frames, lo único que es más chico es la resolución. Pero, nada más.
Escucha, agárrame tu PC, ponme un juego en 720 y de ahí cambio a la 1080. ¿Me decir que no se ve la diferencia?
Depende, ¿eh? Depende del juego, depende de las texturas. Pero según Kojima, cada juego está optimizado para que se vea igual en esa resolución.
Ya, eso sí puede ser.
Claro, porque eso sí se puede hacer, ¿no?
Las consolas usa bastante.
Claro, ¿sabes? Eso se puede hacer.
Porque no pueden dar más.
Claro.
Haciendo un pequeño paréntesis a la noticia, hasta Guerrilla Games ha enviado su solicitud a lo de Irrational.
¿También?
ha enviado un Twitter diciéndoles, muchachos, si ustedes están buscando empleo, las puertas de Guerrilla están abiertas a ustedes.
Yo tengo fe en el siguiente juego de Guerrilla Games, estoy seguro que va a ser Regoti y te lo he firmado.
¿Sabes que sale un Killzone? Siempre dicen eso.
No, no, pero no hay Killzone en el Onísono. Yo te dije que ellos deben estar trabajando en otra cosa desde hace 2 años.
El horizonte, no sé, weón.
El horizonte, pero weón. Tiene que decir una vulgaridad, weón, pero me contuve. Bueno,
viendo los videos, soy el único que se dio cuenta de que la versión Xbox One tenía motion blur. Creo que debe ser la única persona que se dio cuenta porque nadie lo comentó, weón. Cuando sale la parte que comparan los frames, la versión de Xbox One veo que tiene motion blur los pies de Snake y la de Play 4 no.
¿Y eso es bueno o malo?
Eso es bueno porque el motion blur hace que los movimientos se sientan más naturales.
Claro. Por eso estaba diciendo Jerry que son 60 frames constantes en Xbox One.
No tiene nada que ver. No, ya, ¿qué importa? Ya,
no. Es el poder de la nube, weón.
Motion blur, weón.
Maldito Xboxer, weón. Deep Down lo protagoniza un único héroe por cuestiones argumentales.
¡No jodas! ¡Sufrí tu play, weón! ¡No me jodas! ¡Puta! ¡Vete la mierda! Me voy, weón.
Se indigna, puta, se para y se va.
Bueno, dice que fue noticia hace la semana pasada o esta semana, no recuerdo, que en Deep Down no se va a poder cambiar el sexo del personaje. Víctor, ¿tú has puesto esta noticia? Gracias.
Sí, pero como tú estabas hablando, quería que me des pase.
Tienes que estar presto al pase.
Bueno, a ver, como dijo Lucho, como dijo Geos, no Pepe Lucho, dijo Geos, no se va a poder cambiar de personaje en Deep Down. Y esto hizo revuelo en la comunidad gamer porque dicen que tiene que ver, si es un free to play, bien. Lo que dicen es que tú tienes una historia y para que no afecte a la historia, han puesto este personaje pues masculino. Pero es raro porque en Dark Souls puedes escoger hombre y mujer y no tiene nada que ver.
Que Dark Souls no tiene historia, weón.
Sí tiene.
Puta, pero es la historia más background que existe, weón. Yo me lo pongo así. Digamos, Dovahkiin. Dovahkiin es el hijo de...
historia, ¿qué chico pasa?
Espérate. ¿Y con dónde empieza la historia? Porque yo llegué a Norlondor y nunca vi historia, weón.
Puta. No.
Te lo cuentan los personajes, weón.
El elegido entre los dos muertos, weón.
Puta madre,
tienes que salir, puta.
O sea, pero ¿qué te dicen más en el... Eso te lo dicen al inicio del juego, weón.
Sí, en el inicio del juego, pero es que tiene un estilo bien Half-Life. O sea, tú vas... Si te interesa la historia, tú vas leyendo, investigando tú mismo. Si no te interesa la historia...
¿En Skyrim se puede elegir sexo?
Claro. Sexo y raza, puede ser hasta lagarto.
Sí, hasta gato, weón.
Sí. Sí. Ya aguanta, pero a ver, ¿en Skyrim cómo solucionan esto? En Skyrim, en la historia, tú eres el hijo del dragón, weón. O sea, eres Dovahkiin, weón. ¿Y cómo es Dovahkiinha? O sea...
Dovahkiin es el nacido dragón.
Lo interesante en Skyrim es que nunca te hablan nunca hablan de tu sexo. Es como que él era, o el de allá, el elegido. Así, independientemente si eres mujer o hombre.
Ok, ya, bueno, por ahí se entiende. Yo me imagino que, no sé, en esta vaina tiene algo muy puntual, ¿no? Yo como creo... que eres el primer hijo de un estirpe de guerreros, una huevada
así. No sé, yo creo que esto quiere hacer como, no sé, algo más deep que DayZ.
¿Y DayZ qué tiene que ver, no?
Si no saben, DayZ van a lanzar un modo historia que dice que va a incluir muerte, asesinato, traición.
¿Ah, sí? ¿Va a incluir modo historia de DayZ? Oh, no sabía eso.
Qué interesante, weón.
Cuando saquen.
Eso es más interesante que la mierda esa de Deep Down, weón.
Sí, vamos a pasar de noticias.
Es como decir, puta, yo no puedo cambiar el personaje de Dota por cuestiones de argumento. No me jodas, weón.
Eres un duende.
No tiene sentido, weón.
Esta semana, si estás escuchando esto lunes, te quedan 3 días para comprar el Indie Humble Bundle que ha salido esta semana. Que por $1 te puedes tener el Guacamele Gold Edition para PC y el Dust and Elysian Tales.
Además, el Swapper y Gina Sisters.
Y de regalo encima por ahí está el Mónaco. Y si pagas más de promedio...
No, si pagas más de promedio, que son ahorita $5.30.
¿Cómo ha subido?
Yo pagué $3.50, me parece. Antichamber y Mónaco, that's yours is mine.
Víctor, ya lo compraste, ¿no? ¿Y el review de Antichamber como para cuándo?
Uy, verdad, Antichamber es muy bueno.
Antichamber, weón. Ese queríamos comprarlo hace tiempo, pero 15 coquitos dolía. Y vámonos con
yo quería las comentar breves. Una noticia antes que cierres. ¿Querías comentar una noticia que
cierres? Ahí ya la noticia.
Sí, recuerdan, incluso lo anunciamos acá.
Incluso lo anunciamos acá de un nuevo juego de
Duke Nukem.
De Duke Nukem. Que incluso se hizo una página con una cuenta atrás, todo eso, pues, ¿no?
Y termina el martes.
Claro, no, pero ya sabía. Claro, pero la pregunta es: ¿quién está haciendo este juego?
Un tal Interceptor Entertainment y el 3D Realms.
¿Recuerdan el año pasado que se vendieron los derechos de Duke Nukem a Gearbox? Entonces, ¿por qué Gearbox no estaba en esa lista? Y lo que pasa ahora es que Gearbox te acaba de demandar a esa empresa porque está usando el nombre Duke Nukem sin su permiso, pues ya que ellos son los dueños. Es curioso porque 3D Realms eran los antiguos dueños.
Sí, pues.
Están demandando a sus propios creadores.
Ahora, lo que pasa, estoy leyendo también un poco más de eso, y el año pasado ya había salido esa demanda, y que terminó ya a favor de Gearbox, y TRMs admitió en verdad de que habían dicho de que era mentira. O sea, era mentira, ellos en verdad habían denunciado sin ningún fundamento, así claro. Que pidieron disculpas, y ahora que estén desarrollando un juego sin pagar derechos a Gearbox, me parece algo pendejo, la verdad.
Sí, parece que hubo algo debajo por la mesa, ¿no? Sí, algo por también. Lo bajo. Y al parecer no se pusieron de acuerdo.
Me parece igual raro que recién se esté denunciando y habiendo pasado, creo, como... ¿Cuánto ha pasado desde que se anunció este nuevo Duke Nukem?
No, recién un par de semanas, ¿no?
Hace un mes, porque hace un mes, conteo claro, fue... Sí. Y recién te diciendo...
Sí, pues, y es un proyecto grande, o sea, no es un descargable, es para PlayStation 4, weón, es poca cosa.
Ahora va a terminar como The Mighty Norman Nightmare.
Según Gibson, que es uno de los trabajadores de la otra empresa que está haciendo Duke Nukem, dice... La demanda es una formalidad, lamentablemente, ya que todos sabemos cuál será el resultado y tratamos de evitar la demanda. Concluyen que nadie quería nadie quería volver a pasar por esta mierda de nuevo.
Lo dirán por el estafoso juego que hicieron. Sí, bueno, sí. Al final creo que van a terminar haciendo otro juego.
Pucha, yo tenía un poco de esperanzas con este Duke Nukem, pero a ver qué pasa. Pues.
Ojalá que no pase nada, pero ojalá yo espero que nomás que lo cambien el nombre, le va a poner, no sé, para los derechos, el hombre Omega, pues, le pondrán un skin diferente, ¿no?
Omega Men,
¿no?
Omega Men.
Yeah. Y vámonos con los rumores y luego ya con el análisis y todo lo demás del programa.
Esta semana los rumores han sonado fuerte acerca de que Amazon podría lanzar su propia consola en marzo. Sería como una consola con sistema operativo Android. Sería parecido al sistema que tiene Ouya.
Ouya 3.0,
y Reloaded, y aparentemente tendría todos los sistemas que tiene ahorita Amazon, como Apple, Amazon TV, Amazon Movies, todo, etcétera. Y dicen de que parece de que podría ser similar al rediseño de PlayStation 1 en color gris y con bordes.
¿PlayStation 1?
Podría ser similar al rediseño.
Al diseño.
Rediseño. Ya. ¿Están escuchando qué están haciendo? Sí, viva PlayStation 1 y todos se vuelven locos, perdón.
¿Qué dice PlayStation 1? PlayStation 1, weón.
Y uno en inglés, ¿qué es, huevón?
Pero nosotros no le decimos guampe, huevón.
Pero estoy leyendo y dice guampe, huevón. Ya,
PS1.
Como ya han visto, estos rumores también se han visto alimentados por la compra de Amazon del estudio Double Helix. Y bien, ya tendremos noticias pronto. Ya no hay otra más porque había una más, creo. Esa no, porque esa va en breves, está ahí de cazuela. Esas dos van en breves, ya no. Ese era el único rumor.
Es un rumor fuerte, weón, porque Amazon puede golpear fuerte, de verdad.
Nah, ¿con qué va a ser con Android? Con Android no va a ser nada, weón.
Yo creo que todo se resume al mando y si es portable o no. Yo pienso que va a ser una tablet.
Va a ser barato, eso sí.
Sí.
Ahí puede, ahí el problema, puede golpear fuerte.
El problema es que Amazon te vende, por ejemplo, la Kindle Fire HD, pero estás totalmente amarrado a Amazon, no puedes instalar nada
a
Android.
A menos que la rutees, pero eso ya es otro chongo.
No, sí.
Es igual en las consolas, pero bueno, en Sony acaso puedes comprarte Play 4 y va a irte a...
No, lo que pasa es que si la lo que pasa es que al sacar un híbrido, te estás metiendo a un problema porque no es como que saques una tablet de juegos Android que ya tiene el sistema Android.
Claro, es lo que comentaba el mes pasado, o sea, lo que hizo Amazon fue comprar los derechos de a Google de Android para crear su propio sistema operativo. El de Amazon que está ahí es casi, podría decirse que es su propio sistema operativo. Y es completamente cerrado.
Claro,
con lo de Amazon.
Pues tú dices, claro, no es lo mismo con una consola, pero el problema es que esto va a otro público, va a otra forma y aparte va a alimentarse de los juegos de Android. Entonces por ahí que te amarra solamente, no compraría los juegos en la Google Store, lo comprarías en el Store de Amazon porque no te admite a otro store la Kindle Fire, todo lo compras en Amazon.
A menos que lo rotees.
Ok, vámonos con la segunda parte del programa, análisis especiales, etcétera, etcétera.
Gran Turismo 6, señores. Pasaron 3 años desde la última entrega de Gran Turismo y el título pintaba muy bien en los trailers y demos que se liberaron al público. Con más de 25 horas jugadas, presenta una visión del sabor que deja este juego, que fácilmente puede ser eterno para un fanático de los autos. Empecemos a desmembrarlo un poco. Y señores, lo primero que nos va a impresionar al entrar al juego son los gráficos. Son 1080 píxeles, 1080p la resolución y 60 FPS los que vamos a disfrutar en el título, siempre esperando las respectivas pantallas de carga, que pueden sentirse un poco largas, pero no vas a llegar al nivel de la desesperación. Los modelados de los vehículos están muy bien logrados, no existen dientes de sierra y las pinturas de la carrocería hacen un buen juego con la luz ambiental en el 80% de los casos. En ciertos vehículos podrás sentir que no refleja la realidad del modelo reproducido, pero vamos, hay más de 1000 vehículos y te puedes acostumbrar a ellos. Los daños en el vehículo pueden tornarse repetitivos sin importar qué tipo de colisión tengas. El resultado final al final de la carrera serán algunos raspones en el capó del vehículo o en los laterales de la carrocería. No esperábamos un realismo destrozando el carro en una colisión a 150 kilómetros por hora, pero sí una mejora con respecto a la entrega anterior, que la verdad parece que se enfrascaron en hacer lo mismo. Los escenarios están muy bien logrados en exteriores, sin embargo, en circuitos cerrados se puede sentir que la imagen está muy limpia y silenciosa. En horarios de atardecer o sol intenso puedes apreciar intermitencia en las sombras que proyectan los objetos como árboles o postes, incluso si estás detenido, no solo avanzando. Es un pequeño detalle que no arruina la experiencia de juego, pero ahí está. La noche está muy bien lograda, requiriendo el uso de tus luces altas y bajas, tienes que intercambiarlas para los caminos ambientados en ese horario. Se debe dar un reconocimiento especial a las físicas en el juego.
Una consulta, ¿y qué pasa si yo en una zona donde necesito luces bajas paso con luces altas? O sea,
lo que sucede es que las luces bajas te iluminan el camino si es que hay algún tipo de obstáculo. Las luces altas te van a hacer ver más allá sobre una curva o algún rival que tú quieras pasar. Tienes que intercalarlas, pero el mayor uso se le va a dar a las luces altas en realidad.
Claro, pero con eso ves todo, digamos.
Con eso, claro, va a ser un poco más estándar. Pero si quieres, digamos, dar la curva cerrada de manera perfecta, son preferibles las luces bajas.
Tienes que ver en la esquina.
Se debe dar un reconocimiento especial a las físicas que al fin podemos tener efectos visibles con respecto al tipo de superficie en la que se está conduciendo y su interacción con la suspensión de nuestros vehículos. Se siente a su vez de una manera bastante natural como la masa del bólido se ve afectada por la gravedad e inercia en los movimientos que se deben realizar. El sonido. En este apartado puedo decir que la música pasa realmente desapercibida. No tiene mucha identificación. En lo particular he jugado al juego con otra música de fondo o escuchando algún podcast, porque sencillamente no refleja la velocidad que tú estás buscando o la intensidad que necesitas para manejar un automóvil. Los efectos de sonido son sosos y no transmiten la inmersión que uno esperaría. Y que sí se consigue en títulos de conducción actuales. Hablamos de frenadas, motores, colisiones y sonidos ambientales. Al tener una numerosa cantidad de vehículos, no se espera individualizar en el sonido de cada motor, pero sí hay un marco de mejora en este aspecto.
Tiene la misma función del Gran Turismo anterior, que podías poner la música que tienes guardada en el Play, me imagino.
No he probado la función.
¿Pero has visto si está?
No me he percatado. Sincero.
Oye, ya, pero, o sea, la música del juego que le han puesto el soundtrack original, ¿no pasa nada? Porque el anterior, yo me compré el Gran Turismo 5 Day One y era chévere la música a pesar de todo.
Mira, la música de las carreras, para serte sincero, no me ha llamado en
¿Pero
ningún
que
momento.
¿Es así como esta música que estamos escuchando genérica o es
No, también hay músicas artista. De bandas, hay varios mixes, pero hasta lo que he jugado, de repente no me identifico yo y no es mi tipo de música. Son va desde puede haber una especie de rock tipo grunge o incluso electrónicas, pero no han sido de mi agrado. Vayamos al apartado más importante, la jugabilidad. Quiero empezar por el apartado de los controles, que es, digamos, algo para mí que no me gustó. El botón de aceleración por defecto es el botón X y el de frenado el cuadrado, lo cual no permite graduar la intensidad con la que se acelera o se frena. En estos tiempos debería haberse puesto énfasis en utilizar los triggers del DualShock para estas funciones. En un simulador de conducción que presume realismo, este apartado es una tarea pendiente para Polyphony. Dicho lo inicial, la jugabilidad no es mala, sino todo lo contrario. Les comento lo de los controles. Modificar el control y hacer que acelere y frene con los triggers. El tema es que esto ha sido programado para que tenga solo dos niveles de intensidad. Así que así tú presiones mucho o poco los triggers, igual vas a tener tres niveles de intensidad. No apretarlos, presionarlo completo y presionarlo a medias como palpitando.
Yamaguchi, si tú ves los videos, él juega así, él juega apretando X. Y otra cosa es de que, a pesar de que el mando de PlayStation 3 admite lo que es el toque análogo, casi nadie lo usa, entonces es por eso que lo simplifican. Sí, tú tienes intensidad respecto a cómo presionas el botón. Que esto ya no se usa y por eso en PlayStation 4 todo es digital.
Claro, pero el tema es el siguiente. Prácticamente todos los juegos de conducción tienen ese apartado de nivelar la presión de acuerdo a la presión del acelerador de acuerdo a la intensidad en la que tú presionas un botón. Y que este juego, que es un simulador real de conducción, no lo tenga, pues es una tarea pendiente al menos.
Lo que me parece que eso no estaba en el 5.
Del mismo modo que el 5. O sea, no es una mejora, pero han conservado eso aún.
Yo pienso que ya habrán pensado que es marca de la casa y que no se quedan con eso.
Posiblemente.
Ya.
A ver, ¿en dónde está? La cantidad de vehículos que tenemos a disposición, las físicas trabajadas de manera notable y las múltiples opciones de personalización del rendimiento de nuestros vehículos nos hará gozar de una experiencia de conducción nunca antes vista en la franquicia. 1200 vehículos. Tenemos a nuestra disposición vehículos que ni siquiera imaginábamos que existieran, sobre todo de casas japonesas Bueno, son marcas que nunca había visto en mi vida. Así que Sin embargo, esto es algo engañoso. Quizá ya podemos contar con dos o más vehículos del mismo modelo y año, pero versiones que solo cambian en los vinilos que llevan por la participación en un rally o por la o porque lo utiliza cierto conductor en particular. Incluso modelos de años consecutivos sin cambios visuales o de rendimiento aparente y que no hará diferencia en su elección, optando siempre nosotros por el más barato al tipo de cambio del dinero del juego. El sistema de mejoras ha sufrido una modificación positiva, simplificando la personalización de los vehículos asignándole puntos de reputación a cada vehículo, de acuerdo a sus capacidades y las mejoras que podamos conseguir. Aunque hay una gran variedad de piezas y kits para el vehículo divididos en transmisión, suspensión, motor, carrocerías y llantas, el sistema es bueno, pero tiene un margen de mejora para hacerlo más intuitivo, para conocer el efecto de las mejoras en el desempeño real del vehículo sin necesidad de hacer una carrera de prueba. El modo carrera tiene diferentes copas y eventos en los cuales participar. Carreras de derrapes, contrarreloj, mejoras de tiempos, derribar conos, además de eventos por marca, nacionalidad, tipo de tracción o con motores modificados o de serie. Tenemos un sinnúmero de pruebas en las cuales ganaremos créditos que nos ayudarán a adquirir automóviles o mejorar los que ya tenemos.
¿Qué tal está la parte de... A ver, yo que jugué el Gran Turismo anterior...
Tuneo.
¿Para personalizarlo han simplificado un poco o es tan profundo como en el 5? Porque yo me acuerdo que hasta las tuerquitas podías mover.
En este caso los han resumido en los apartados que mencioné. Suspensión, motor, carrocería, claro, llantas.
Ahora te venden los kits. O sea, ajá. El kit no lo puedes configurar.
Individualmente no. Hay, hay niveles. Por ejemplo, suspensión. Tenemos cinco apartados en los que podemos hacer mover los discos, mover el tren mismo y niveles de acuerdo al precio que te van a hacer adquirirlos y darte el impacto que tiene sobre tus puntos de reputación en el vehículo. Tiene un truco allí de que lo único que va a afectar los puntos de reputación de tu vehículo es la potencia, es decir, el motor. Pueden ser también las llantas y el peso de la carrocería.
Claro,
pero
eso sí, siempre
fui. Pero en suspensión, en frenos y en transmisión, así tú le pongas los elementos más caros, no te mueven los puntos de reputación. A mi parecer, que no reflejen una realidad. Así que tú podrías chetear un poco el juego, simplemente no haciéndolo tan poderoso, pero sí agregándole en manejo.
Recién vas a hablar del modo carrera y eso, ¿no?
Sí. El modo carrera tiene diferentes copas y eventos en los cuales participar. Carreras de derrapes, contrarreloj, mejores tiempos, derribar conos. Además, eventos por marcas, nacionalidad, tipo de tracción o con motores modificados o de serie. Tenemos un sinnúmero de pruebas en las cuales ganaremos créditos que nos ayudarán a adquirir automóviles o mejorar los que ya tenemos. El modo carrera está dividido en 6 ligas. En mis 24 horas de juego he superado las 3 primeras licencias. Sin embargo, al parecer debo haber avanzado un 30% de este modo, porque digamos el primer nivel te van a entregar 6 carreras. En el segundo son 15. En el tercero pueden llegar a 20. Así que lo que me falte a mí de las otras 3 ligas, presumo que deben tener mayores desbloqueables. Okay. Se te permitirá ingresar online cuando hayas superado la Liga Nacional A, el cual está dividido en salas creadas por los usuarios con restricciones de reputación de vehículos, nacionalidad de tu carro, tipo de tracción o año de fabricación. En el modo online no existe el matchmaking, solo debes ingresar al lobby y escoger una sala que se adecue a tu bólido. Lo vas a tener que elegir manualmente. Existen también salas libres de carreras por entretenimiento, en donde abundan los Nissan GT, los Bugatti Veyron y los Koenigsegg CCX, que son los carros con mayor rendimiento en la actualidad, o incluso autos conceptos con potencias de motor fuera de escala porque no existen todavía. Si quieres ingresar a estos modos, se recomienda levelear a tu máximo un vehículo para cada competencia. ¿Por qué digo esto? Porque en lo particular no tengo ninguno de esos automóviles.
Eso, o sea, ¿te dejan competir online con los carros concepto?
Sí.
Pues eso es muy pendejo. Sí. Pero los carros concepto, yo he visto, o sea, te cuesta un montón conseguirlos.
No tanto en realidad. Voy a hablar un poquito de eso más adelante. Pero te comento, en estas carreras de entretenimiento tú puedes poner el auto más caro, pero yo no he comprado ninguno de los más caros porque tengo un auto básico y lo leveleo al máximo.
Le tienes cariño.
Y me meto a todas las carreras que puedo para sacarle el jugo. Sí. Y la mitad del tiempo me la he pasado con un Mitsubishi Lancer, como yo.
Pero me imagino que no, o sea, lo clásico de Gran Turismo es que te hacen tener varios vehículos por el tipo de competencia que vas, el tipo de clase, etcétera. ¿Esto se mantiene así?
Se mantiene así.
Se mantiene así, o sea, igual tienes que comprarte diferentes carros, igual claro. Para entrar tienes que meterte a la copa de los años fabricados de 1800 a 1900.
Claro, pero si tú repites una carrera, te entregan el mismo número de créditos que has ganado en la primera vez. Así que tú puedes hacer la misma carrera varias veces, con el mismo auto, y sacar suficiente dinero como para comprar piezas más caras o vehículos también más caros.
Okay.
Cosa que yo no hago en lo particular. una mención aparte tienen los eventos de temporada que te permitirán ganar buenos premios como vehículos concepto, con solo superar retos ganando el bronce como mínimo. Se recomienda estar atento a estos eventos que una vez terminados pierdes la oportunidad de conseguir un buen fierro. Lo que sucede es que existen los eventos de temporada y allí es donde puedes ganar estos autos concepto de lo que me hablabas. Tienen un precio elevado, pero en el evento de temporada termina en 3 días, tú compites, ganas el bronce, te regalan el carro. Sí.
Ahí sí te sale el
carro. Ahí sí, ¿no? Te sale sí o sí. Compites con ese carro.
Pero normalmente, si no agarras un evento de temporada, te cuesta un montón.
Te va a costar 500.000 de créditos, que es el estándar para los autos caros.
Y acá también, no has hablado mucho de la parte monetaria que han insertado, que ahora puedes comprar créditos con plata real, ¿no?
Sí, te están costando.
¿Cuál es el tipo de cambio más o menos?
$5, 500.000 de créditos, $10, 1.000.000 de créditos, $20 te cuestan 30 millones y 70 millones por $50.
¿Cuántos millones te vas gastando de créditos?
Yo ya me he gastado, sin tener ningún auto full, tranquilamente unos 4 o 5 millones. ¿Un millón lo puedes conseguir en cuánto tiempo?
¿10 horas?
No, para nada.
O sea, claro, digamos cuando ya estás avanzado y ya tienes ciertas selecciones, claro, en una liga que son, no sé, 5 o 6 carreras, ¿cuánto te ganas?
A ver, yo en una sola carrera puedes ganar 15.000 créditos.
Ajá.
Jugando media hora ya estás por encima de los 100.000. Así que fácilmente con 2 horitas o incluso jugándolo a diario puedes obtener más. ¿Por qué? Porque el primer día de conexión, mientras juegues en internet, te dan el premio multiplicado por 110%. Si te conectas un segundo día consecutivo, te van a dar 130%. El tercer y cuarto día va subiendo hasta que en el quinto día ganes el 200%. Y si todos los días te conectas al menos media horita, haces 3 carreras,
ahí está el chiste.
Ahí entonces está la ganancia.
O sea, sí se puede, no sí es se que puede. Sea algo muy lejano y que
no,
lo
no es jalado de los pelos
para que la gente pague, no.
Sí se puede.
Ah, ya.
Asimismo, recibiremos invitaciones para probar vehículos clásicos en el circuito de un castillo, o también disponemos del desafío Red Bull, o la exploración lunar que nos permite estar al volante de un rover en la superficie lunar con los efectos ambientales que esto significa. Todo ello sumado al modo arcade, perfilan un título que puede durar meses al interior de tu PS3 y con las actualizaciones constantes que recibe agregando contenido, es un juego al que puedes dedicarle unas carreras cortas de cuando en cuando si te apetecen los juegos de simulación. Si bien el título ha mejorado en velocidad y fluidez, no se llega al frenetismo de entregas arcades de conducción, pero estamos hablando de otro mercado aquí.
Gran Turismo ha mejorado muchos aspectos en pos de la jugabilidad, y no ha mejorado aspectos que arrastra de entregas anteriores. Esto no quita que estemos ante un simulador de conducción con altas cotas de calidad, y que nos pueden dar varias horas de entretenimiento.
Gracias, Jerry, por tu análisis. Lo que estás diciendo que arrastra, me imagino que es especialmente con los carros que no tienen HD, ¿no? Que sí. Son los carros de Gran Turismo 3 que todavía siguen ahí.
Hay algunos, pero lo compensan con la variedad de vehículos que tienes. No te vas a poner a pensar en eso cuando ves al costadito un vehículo más bonito.
Claro, Jerry no lo ha dicho, pero Gran Turismo siempre se hasta yo lo he dicho alguna vez, que Gran Turismo tiene 1200 autos, pero lo que no te dicen es que de los 1200, 400 son en HD y todo el resto son en SD.
Todos se ven bien.
Son de Play 2, que están rescalados y un poco pulidos, nada más.
Todos se ven bien por fuera, pero no todos tienen la vista interior, con las manos del piloto, el timón... Y los sonidos que deberían presentarse para cada uno de ellos, ¿no?
Bueno, gente, así que si... A ver, ya, y por último, ya estás jugando Forza, ¿no? Así que justo le dijimos, Jerry, antes que sigas en Forza, termina el Gran Turismo. O sea, ¿con cuál? O sea, de repente es medio cojudo decirte esto porque son dos juegos distintos, pero ¿con cuál te quedas?
¿Con cuál me quedo? Me quedo con el Forza 4.
¿Ah, así? ¿Tanto así?
Así.
Lo que pasa es de que Forza 4 es divertido. O sea, es así.
Forza 4 y Horizon.
El Gran Turismo es muy...
Muy simulador.
Muy gentleman.
The Real Driving Simulator.
Sí, no, la verdad que sí. El más arcade de todos es Forza Horizon. Pero
no,
Forza,
claro, pero ya estamos ahorita entre estos dos. Pues, ¿no?
Pero Forza 4 también es mucha simulación. Pero lo siento, sentí más que todo la pega en el tema de la personalización del vehículo. Que puedes... En Forza tienes la misma profundidad de todas las piezas para actualizar a tu unidad. El problema es que en Gran Turismo también leveleas tu carro, pero inmediatamente no puedes ver el reflejo del rendimiento en kilómetros por hora, en torsión, en manejabilidad. En Forza sí. Te dice, esta pieza te va a aumentar, no de nivel, no 499 puntos, sino te va a aumentar, tu velocidad máxima va a ser esta, tu manejo, tu aceleración va a ser la siguiente. Estas mejoras.
O sea, disculpe que te interrumpa. Digamos que este mismo Gran Turismo no sería aconsejable que salga para Next Gen con mejores gráficos, ¿no? Ya deberían empezar desde cero.
No, está muy bien, está muy bien hecho para la plataforma en la que está. Me ha gustado mucho. En realidad no es un mal juego, pero bueno, deben ser cosas mías que prefiero el Forza.
Claro, que tiene
pero para una persona que busca un juego de simulación completa, Gran Turismo es una gran apuesta, la verdad, eso sí lo dejo muy claro.
Ok, y terminado el análisis, ¿con qué procedimos, Víctor?
No sé, pero algo va a decir la música que viene.
Esta música un poco tenebrosa nos viene de un juego que ha venido hoy día Calusa para hablarnos que le gusta mucho y hemos estado conversando bastante del juego en realidad antes del podcast, pero ya, te dejo con Soul River.
Bueno, buenas tardes, estamos acá todos con hambre, creo. Vamos a... que no. Voy a hablar de un juego que salió en 1997, pero que tiene una precuela, que es el Blood Omen, que salió en 1996, que es el Legacy of Kain. En realidad a mí me gustó mucho este juego porque en realidad es memorable, es un juego que tú vas a recordar.
¿Pero cuál es el juego?
¿Perdón?
¿Cuál es el juego?
Soul River.
Y ahora sí.
No, porque en realidad si tú te das cuenta, personas que han jugado y personas que no han jugado saben de este juego.
Sí, siempre he escuchado de Soul River, incluso en el grupo, ¿no? Ángel creo que es bien fan y he escuchado siempre, cada vez que algo suena de, qué sé yo, un nuevo Soul River, pucha, la gente se para, oh, es Soul River, pero yo siempre me quedé con las ganas de jugarle, nunca supe qué fue.
Claro, bueno, fue concebido originalmente en 1997, pero debido a problemas legales entre dos casas desarrolladoras, que son Crystal Dynamics y Silicon Knights, se retrasó su realización.
Silicon Knights cuando no rindándole el día a cualquiera.
Sí, güey.
Se retrasó hasta 1999, quedaron algunas partes inconclusas que han sido sumamente discutidas. Si tú, cualquier cosa de Soul River que quieras saber, siempre hay alguien que va a comentar, sí, pero pasó esto, pero pasó lo otro, ¿no? Y qué es lo destacable, o sea, qué es lo que vale resaltar de todas estas discusiones, es que al final del juego hay algunos pasadizos que están cortados, o sea, tú estás caminando y vas por un lado y es incomprensible porque está cortado así simplemente, ¿no? Y se nota que ha sido hecho con rapidez, así ya con apuro, ¿no? Y eso se debe, pues, a los problemas legales que hubo, el retraso y todo lo demás. Y hay algunas habilidades que aparecen en las cinemáticas, en las escenas de video, que nunca llegan a conseguirse, pues que nunca llegas a obtener, ¿no? Pero bueno, yo no quiero profundizar mucho en esto porque ha sido muy discutido y a mí realmente lo que me llama más la atención es lo bueno de Soul River, ¿no? Que es la historia, un gran personaje que se crea, que es Raziel, pues, ¿no?
El patita que siempre para la boca tapada, ¿no?
Claro, no tiene mandíbula. Strider.
¿No tiene mandíbula?
No tiene mandíbula.
Realmente no tiene boca.
Tiene boca, claro.
Chucha, no sabía, pensaba que...
Es un zombie vampiro.
Cool, que era cool.
Claro, que escuchaba cool. Linkin Park. que escuchaba Linkin Park una vez así.
Escuchaba The Cure.
Dios. Ya, bueno. A mí realmente lo que me llamó mucho la atención la primera vez que, ¿no?, que lo puse, porque yo lo jugué en computadora, lo jugué en PC, ¿no? Fue la misma introducción, ya te envuelve en todo, que para mí es una de las mejores introducciones que he visto, porque la jugué cuando tenía pues 12, 13 años, por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo
empieza? Cuando los DVDs de PlayStation costaban 10 soles, ¿te acuerdas?
Madre, yo los compré a 5 soles.
Eso fue después.
¿Dos soles?
Yo no tenía plata.
Tú no habías nacido todavía, creo.
Oh.
No había nacido como gamer. Ya, Era. Bueno, la introducción es bastante impactante, ¿no? Empieza con que Caín le corta las alas a Raziel y lo condena a quemarse eternamente en las profundidades del lago de los muertos, ¿no? Pero ¿cuál fue su insolencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que matar a su hijo prácticamente, ¿no? Fue porque Raziel se adelantó a él y normalmente Caín era el que evolucionaba primero, pues, y después eran sus hijos los que obtenían ese poder. Entonces, Raziel desarrolla alas y esto, al parecer, causa celos, envidia en Caín. Y Caín se las corta, pues. Sí, se las corta.
Vale decir que Caín era el personaje principal del primer juego.
Claro. O sea, en el Blood Omen, en el Legacy of Kain, es todo, pues todo, toda la historia de Caín, ¿no? Pero es un personaje, en realidad para mí Caín es un personaje más normal. O sea, ¿por qué en ese momento estoy haciendo yo la revisión de Soul River? Porque en realidad Legacy of Kain para mí es un, no, o sea, para mí simplemente es la precuela de Soul River, ¿no? O sea, y o sea, la historia de Caín es un poco más, más simple de entender también, porque
es interesante.
Bueno, simplemente, o sea, todo pasa en un mundo que se llama Nosgoth, que son, que tiene 9 pilares, ¿no? Pero que tienen 9 guardianes también, y los 9 guardianes se corrompen. Entonces, ¿qué cosa hace Caín? Los mata a todos, pero cuando mata a 8 se da cuenta que él es el noveno. Entonces para restaurar el equilibrio se tiene que sacrificar, pero el huevón no se quiere sacrificar, pues no se sacrifica.
Me llega tu sacrificio.
No llega, pues. No, y por eso hay en Soul River hay dos grandes ironías, ¿no? Dos grandes curiosidades, por así decirlo. Una de ellas es esta, pues, que Raziel como personaje, o sea, ya muy fuera del juego, ¿no? YouTube lo ves como personaje, supera por mucho el personaje de Caín. Bueno, y eso yo lo voy a comentar un poquito más adelante. Bueno, eres valioso. Cuando tú caes, cuando terminas de caer, ¿no? A donde te ha lanzado Caín, ya estás, el cuerpo putrefacto, completamente putrefacto de Raziel. El dios mayor le habla y lo primero que le dice es: eres valioso. Pero él se ve, o sea, después de haber sido, por así decirlo, haber sido un chucho, haber sido un papi, así, se mira, dice: ¿qué carajos tengo este cuerpo, mañas? Entonces, no, dice: no, yo prefiero la muerte. Él dice preferir la muerte antes de eso, pero el dios mayor le dice: puta, qué pena, pues no es tu decisión. No es tu decisión, mañas.
A mí me parece, hay algo que está pasando que la gente del podcast nunca se va a enterar, ¿ya? Que Caluso lo cuenta de una forma, porque creo que le gusta bastante la franquicia, sí, y todo, pero ella lo ha escrito de otra forma. O sea, yo quisiera que ella lo hubiera escrito como lo está hablando, ¿no? O sea, no, y no sería más chévere, pero ella lo ha escrito como si fuera, no sé, para la Real Academia.
Me ha dado,
o sea,
dos.
Pero lo habla como un feeling. Yo no digo de eso, pero lo hubieras escrito con todo y tus lisuras ahí. O sea, pobre, Caín se creía un papi y está. O
sea, y Dech se quejaba de Julio.
Sí, o sea, y Dech se quejaba. Bueno, y ahora sí, después. Sí, solo quería mencionar eso.
Ya, bueno, continúo, ¿puedo continuar? Ya me apacaron. Ajá. Y le dice que no es su decisión. Entonces, lo que hace, le dice que destruye a sus hermanos y que le dice: redímete a ti mismo. Y, o sea, y véngate, ¿no? Véngate. Y además, en realidad no le quedaba de otra. O sea, porque él ni siquiera había querido resucitar. Mañana lo resucitan.
Aparte ya estaba muerto, o sea...
Dos veces, ajá. Bueno, esa es esa parte, ¿no? O sea, primero, Raziel era un humano.
Disculpa que te interrumpa, pero yo creo que hay que situar un poquito a la gente que no sabe ni de qué putas ideas va Soul River. Ya, habla qué tipo de juego es, en qué está ambientado. Uh-huh. Porque, o sea, yo, Raziel, Putiel y todo, pero yo no sé de dónde viene. Ya, primero, claro. ¿Qué juego es? ¿Eso qué es? ¿Acción?
Es acción aventura.
Es acción aventura, ¿no? Sí. Que era... Claro, no, el ejemplo más reciente es Darksiders. Es un juego Darksiders de hace 10 años antes, ¿ya?
Claro.
¿Qué más? ¿En qué está ambientado esto? Ni a mí me queda claro.
Soul River es la secuela de un primer juego de acción aventura que tiene muchos puzzles, que es el Legacy of Kain.
Ya.
Lo que llama la atención en primera instancia es que Kain, que es, o sea, con quien tú juegas en la primera parte, es el principal antagonista de esta segunda, ¿no? Y el personaje con el que tú juegas ahora es un personaje que ha sido primeramente un humano, que era un sacerdote, después se vuelve, Kain lo resucita como vampiro, y después de morir como vampiro lo resucitan como espectro. Y tú juegas con... cuando lo resucitan como espectro es cuando tú empiezas a jugar con él, ¿no? Y entonces, es así. Y ahí es donde empieza todo el juego. Tú tienes que vengarte de Caín y para esto tienes que regresar al mundo... Hay dos mundos, pues. El mundo físico y el mundo espectral.
Claro, en el juego también pasas de los dos.
Claro, y vas pasando de uno a otro, ¿no? Pero entonces... En el mundo físico, tú tienes que derrotar a tus hermanos. Porque los hermanos de Raziel, que también eran vampiros, que también eran lugartenientes de Caín, se vuelven los principales jefes, pues a los que tú tienes que vencer, de acuerdo, va avanzando la historia. Y cada uno de ellos te da una habilidad para poder avanzar al siguiente, ¿no? Y en realidad tiene muchas genialidades, ese juego. Y otra cosa que podría decir...
Ahora sí sigue. No, yo creo que ya quedó claro. Ah, ya, pero los nombres son ficticios, está ambientado, son ángeles, son demonios,
sí, sí.
¿Son qué
son? Algunos de los juegos, o sea, algunos de los nombres están basados en alguna en literatura de lo que son nombres de ángeles reales, pues, ¿no? Y
pero creo que también hay una novela previa de esto, estoy mal.
Novela, no, la verdad es que no lo sé.
Ya, no, entonces estoy hablando mal yo. Claro, vaya.
Ya, bueno, ¿en qué estaba?
Estabas, antes de que te interrumpa, estabas hablando del ángel de la muerte, me parece.
Ah, ya. Bueno, como ya lo dije, deja de beber sangre y empieza a devorar alma de los espíritus perdidos, pues. Y esa es una parte chévere, porque cuando tú te conviertes en un espectro, y antes has sido un vampiro, antes él mismo, Caín, en cinemáticas dice, ¿no? Pero mi hambre por sangre ya se acabó, con este cuerpo putrefacto no puedo hacer nada. Pero el dios mayor le dice, bueno, ahora ya no puedes beber sangre y tienes que devorar almas de espíritus perdidos.
¿Puedo,
¿no?,
transformar tu análisis?
Por favor, por favor.
Lo que pasa es que me he puesto en el plan, no sé, es como si hubiera sido un mujeriego y luego le cortan la posibilidad de poder Dice, bueno, Choche, mira.
Ya no hay.
Ya no hay, pero puedes cambiar de opción y...
Yo sé que lo quiere explicar con putas.
Ahora me estoy dando cuenta que esta historia se presta mucho a escribirla como lo que ha hecho Julio con Warcraft, ¿no? Se presta bastante también.
Soy Troycraft.
Ya. Ahora sí, sigue. Estamos que le interrumpimos harto.
Sí, oye. Así no va a terminar nunca.
Ya, bueno, cierto, nunca voy a terminar. Ok. Hablando del fratricidio. Claro, tú empiezas solamente con dos habilidades básicas, que son tu habilidad de poder cambiar de plano, o sea, cambiar del plano espectral al plano físico, y lo que es la absorción de almas para recuperar salud, ¿no?
Y flotar.
Bueno, pero en realidad, o sea, el resto de todas tus habilidades las vas consiguiendo poco a poco en el juego. A mí lo que me gusta de todo esto es que no tiene una sola cosa, o sea, también tiene armas, aparte de poderes, vas consiguiendo armas. Por ejemplo, la primera parte, lo que me enganchó bastante fue esos pequeños pasajes que tienen cosas muy únicas, ¿no? Por ejemplo, en la primera parte puedes obtener una lanza con la cual tienes que andar sigilosamente para matar a los para matar pues a los pequeños carroñeros que hay, ¿no? Para matar a los vampiros y demás.
Sí, ahora justo que mencionas esto estaba pensando en la cantidad de opciones que te daban los juegos antes, ¿no? Y justo ahora creo que sí le voy viendo cada vez más parecidos a Darksiders.
Claro, quiero hacer más o menos una comparación con Darksiders. A mí me gusta mucho Darksiders, o sea, yo realmente, si me gustó Soul River, ¿no? A mí me atrapó bastante Darksiders, me gusta la historia, me gustan los puzzles. Aunque en realidad hay demasiadas cosas parecidas, porque por ejemplo, Muerte en
sí, cada vez que mencionas se le voy dando más, claro, relación con los demás.
Spoiler. Spoiler. Dios, me pidieron spoilers, perdón. Me dijeron, ¿cómo un juego del pasado va a tener spoilers? Tiene spoilers. Ya, bueno, empezando con el primer boss, que es tu primer hermano, que es Melkaya, que está completamente deformado, es enorme, así enorme. Al que tienes que vencer, al que tienes que vencer bajando rejas. O sea, y para mí, sí, o sea, eso es muy chévere, porque uno se espera...
¿Como Star Wars, el episodio 6?
Como Star Wars. Claro, exacto, sí. Que tienes que esperar que el malo vaya hasta debajo de la reja y bajar la reja para que le caiga, pues, la reja encima. Al final lo atrapas al medio de todo en una reja circular y ¡plin! Ya está, y lo matas.
Con efecto sonido, ¡plin!
Con el efecto de sonido. La primera vez que yo jugué, yo no entendía, porque Raziel tiene la capacidad de dañar con sus uñas, pues, ¿no?
Así, golpea.
Pelea, pues, ¿no? Normal. Pero tú en realidad no le haces nada, Melkaya, si lo golpeas, ¿no? Tienes que matarlo así, con las rejas, encerrarlo y después matarlo, ¿no? Y esto, o sea, implica inteligencia, porque tú tienes que mirar a tu alrededor y darte cuenta que hay palancas y hay rejas, manjas, y lo unes todo,
¿no? No, pero ahora lo que te pondrían serían brillarían las palancas, porque esa época...
Claro, antes tenías que mirar.
Sí, solamente si estabas ahí y en tu posibilidad ya empezabas a probar todo.
Ya, claro.
Sí, después, como 5 cutscenes.
Sí. Después de que media hora no le hacías nada, no, tiene que haber, como decía Gino, un camino alterno. Bueno, para mí es muy ingenioso y a la vez muy siniestro, porque tienes que matar a tu hermano con una reja. O sea,
no tiene ni la decencia.
Estamos viendo wrestling ahora.
Sí.
Nada, bueno, con una reja lo tienes que matar.
Tiene que meterle reja a tu hermano.
Pero, o sea, lo que tú sientes ahí mismo, Raziel también lo habla. Él dice que a esto me he degradado, a ser un fraticida, ¿no? Y le dice, el Dios Mayor le habla y le dice, no, tú no te has degradado, te has elevado. Porque ahora, al matar a tu hermano, tienes la habilidad de traspasar rejas. Y es así, o sea...
Pero Raziel tuvo un mal día, ¿no?
Por eso, el Dios Mayor le insta a continuar. Y bueno, después de un poco más de juego, aquí hay una parte sorpresiva, pues, ¿no? Porque tú sabes que Caín, siendo el antagonista, debería aparecer al final, ¿no? Pero después de matar al primer boss, que es Melkaya, aparece Caín. Te lo encuentras sentado, así, de lo más tranquilo, ¿no? Pero, y Caín entonces agarra y simplemente enfurece a Raziel. Intenta pelearse, pero con las habilidades que tienes no lo puedes vencer. Era obvio que no lo podías vencer.
Sí, porque no se acaba el juego, no sé.
Claro,
cómo.
No tiene sentido que después de matar el primer boss, claro, se acabe el juego, ¿no? Y aquí aparece lo que es la segadora de almas, pues la Soul Reaver, que era la espada que blandía Caín. Y cuando se suponía que cuando a Caín blandía esa espada, todos iban a la mierda, así. Tenías que correr nomás. Corre. ¿Ya? Pero cuando Caín derrota a Raziel, lo derrota así, así nomás. Intenta golpearlo con la espada y la espada se rompe.
¡Oh!
Y entonces tú te quedas así como, ¡oh! ¡Qué chucha! O sea, ¿qué ha pasado?
Claro,
¿no?
Pero para eso tendrías que haber... Bueno, yo recuerdo haber visto esa escena, pero...
Hace mucho tiempo.
Tendrías que haber pasado el juego anterior, claro, para que entiendas el significado de esa,
claro,
reja, ¿no?
Pero en realidad, en la misma cinemática, en la misma historia, te explican un poco, te hacen sentir un poco si es que no jugó la primera, ¿no?
¿Tú en ese momento sabías inglés?
Yo lo jugué, mi hermano me explicaba algunas cosas, pero en realidad ni siquiera necesitas saber tanto, ¿ah? Sí, yo tenía un buen hermano. pero en realidad ya había, creo que cuando yo lo jugué ya había versión en español.
Yeah.
Pero era un español horrible, por cierto.
Era doblaje español, bueno.
Sí, era un español horrible, pero mientras lo entendieras estaba bien.
Cojones. Sí, la verdad no me acuerdo, creo que yo lo jugué en inglés, no me acuerdo.
¡Cojones, Raziel!
¡Coño, Raziel!
Tenéis que matar a tus hermanos.
Vamos.
Oh, me ha herido.
Vamos cagando leche, weón. ¿Qué significa eso, weón? Eso me lo pongo a pensar, weón.
Ya, bueno, y después de esto, después de que Caín se desaparece, así, y se ve demasiado satisfecho por esto, o sea, parece como que si se hubiera roto la espada hubiera sido lo que él quería, mañas, y te queda así como que, ¿qué carajo? O sea, ¿qué chucha? Entonces te pasas al plano espectral y se te aparece el espíritu de la segadora, pues, y tú te fusionas con este espíritu, y ahí es donde tú tienes la segadora de armas en el brazo, pues, y entonces continúas. Ahora, esta parte, que es la siguiente, que es el segundo boss, que es Zephon. Pucha, tú puedes encontrar una cantidad de comentarios de que le llaman, esta es una parte jodida, esta es una parte, es la parte que me llevó al pincho, esta es la parte que hizo que dejara de jugar, y en esa época que me fuera a jugar Resident Evil, que acababa de salir. Pucha, porque en realidad es muy larga y tiene puzzles bien complicados. Y encima lo tienes que buscar. Te dan la ubicación de Zephon y tú lo tienes que buscar. Ya, bueno, el camino es tedioso, es una vaina. Pero en realidad, ahí te das cuenta de todo el empeño que le han puesto, pues, a esa parte, ¿no? De todo lo que se han demorado en hacer eso.
Ahí me doy cuenta que se parece a Darksiders, porque
se parece
había una,
a Darksiders,
una parte en la que yo lo dejé porque ya...
Se parece...
Sí, por eso se parece.
Se parece a Darksiders un montón. Bueno, a Zephon te lo encuentras en una catedral. Zephon es un arácnido enorme. Y ya, bueno, de él obtienes bueno, como es una araña. De él, el poder de escalar muros, ¿no? Claro. Entonces,
Spider-Man.
ya, después de esto, usando esa habilidad de escalar muros, llegas a una cripta. Que después Raziel se da cuenta de que esa cripta le habían hecho para él y sus hermanos. Ya, o sea que ahí los iban a enterrar. Ya, y poco a poco, Raciel va obteniendo información que le empieza a llegar al pincho, así. De verdad, porque, o sea, es como que lo empinchan, lo encabronan. Tanto que para el final está tan molesto, así, puta, que está hecho una fiera para
cuando se enfrenta a Caín.
Una titán. ¿Por qué? Ya, bueno.
Tú ves esa mierda, ¿no, weón?
Yo le decíamos Shingeki.
Ah,
ya.
Defiéndete,
Tobin.
Después de esto caes en un pasaje secreto y va, bueno, sigue jugando, ¿no? Hay más puzzles y demás. Y también hay algo que se parece acá a Darksiders, que es como armar un rompecabezas. No, déjame. Que es que tienes que armar puzzles, ¿no? Y también tienes que armar rompecabezas, encontrar las cuatro partes de algo. Claro, encontrar muchas cosas. Es interesante. Ahora, cada uno de los hermanos de Raciel tiene un clan. Que simplemente le agregas Im al nombre y ese es su clan. Por ejemplo, el de Sephon eran los Sephonim. El de Rahab eran los Rahamnim. Entonces, tú te encuentras con los Rahanim, después derrotas a Rahab, que era un tritón, y cuando lo derrotas, obtienes un poder que es el poder tener contacto con el agua y nadar. Porque como él había sido vampiro antes, todavía tenía la debilidad hacia el agua. Entonces, cuando tú tocabas el agua en las primeras partes del juego, se te iba bajando la vida, ¿no? Entonces, derrotando a Rahab, ya puedes tocar agua. Entonces, como ya puedes nadar, agarras y te nadas todo el río de los muertos. Ya, y normal, pues cuando tienes esa invulnerabilidad no pasa nada. Ahora, de aquí viene un personaje que es Duma, que es ya el cuarto hermano. Esta parte también es bien interesante porque se supone que los hermanos de Raciel eran vampiros, pues. Y como tales, en este mundo, en Nosgoth, los vampiros y los humanos se odiaban. Y a Duma lo perseguían, o sea, y a los Dumanim, que eran el clan de los Duma, ya los habían dispersado ya. Porque ya, o sea, como los habían perseguido y todo, ya Duma ya prácticamente no tenía séquito, ya no tenía clan, ¿no? Y tú cuando lo encuentras, ya lo encuentras destacado, ya lo encuentras clavado así ya. Entonces para matarlo, porque lo tienes que matar otra vez tú, lo tienes que revivir.
Te revivo para
volver. Lo tienes que revivir ¿cómo? Para quemarlo vivo.
¿Cómo? ¿Qué hardcore es esa mierda, weón?
Pablo Escobar.
Pablo Escobar te game, weón.
Bueno,
porque hardcore, weón, de verdad.
Muy, muy hardcore. Y aquí empieza ya el rush. Aquí empieza el apuro por terminar el juego.
Sí, justo te iba a decir, porque ya que te queda poco escrito para todo lo enrevesado que va, o sea, para lo que falta.
Bueno, ya después de esto obtienes la habilidad de manipular objetos y de paralizar a los enemigos cuando giras a su alrededor.
¿Giras? Ya.
Sí.
Así como
y el lo paralizas.
Así como si fuera un baile y lo doy la vuelta.
Bueno, y de aquí se supone que tú tienes que derrotar al quinto hermano, que es Turel.
Ya.
Pero por todos los problemas que había habido y el tiempo y todos los gas y demás cosas, omiten la parte de Turel. La omiten, simplemente tú pasas de frente a
está cerrada su puerta, ¿no? Así como que vengo a matarte, está cerrada la puerta.
Lock, bueno. Lock.
Oh, diablos.
Sí lo aparecen en una secuela posterior que es Defiance y te da el poder de la telequinesis, ¿no? Que es la que no tienes.
Lucho, ¿puedes bajar un poco más? Sí, bueno, podemos ir llenando este silencio así como...
Ya, bueno.
Es que me hablaron de Kentucky y me perdieron, chicos. Sí,
sí,
okay.
Sí, yo también. Bueno, la gran ironía de todo eso, ¿no? Y aparte del rush que se ve acá, de aquí es donde se empieza a ver que ya como que no es como que le hubieran puesto menos esfuerzo, ¿no? Sino que ya lo han hecho apurados. Me imagino que ellos tienen fecha, tenían cosas que completar, tenían miles de cosas que hacer. Y si tú lo comparas con la primera parte, que son larguísimos, los puzzles son complicados, tienes que hacer un montón de cosas. Acá ya como que ya hay, como que es más, es diferente, ¿no? Bueno, otra vez es las cuevas del oráculo. Ya te encuentras acá. Y esa es una parte de la historia que yo no recuerdo muy bien, pero si yo no estoy mal, te llevan al pasado y en el pasado te dan información. Como te digo, Raziel va obteniendo información como para empincharse, man, ¿sí? Para hacerse berserker, para poder derrotar a Caín.
Plan de, o sea, fue al pasado y le dijo, Caín escupió en tu sopa. Y es como que ¡no!
Claro, o sea, yo creo que eso del viaje en el tiempo no crea paradojas, simplemente cuando te muestran algo y te dan información, pues es suficiente, mañana tú no haces nada, mañana ya no, claro, normal. Y aquí es la parte final de Soul River. Para mí, o sea, yo en realidad yo esperaba más. Porque cuando tú llegas, te lo encuentras a Caín controlando una máquina del tiempo mágica, ¿sí ya? Sí, no, o sea, la parte de la historia es normal, ¿ya? Pero el problema es que cuando tú lo vences, o sea, era simplemente para mí, o sea, como yo lo veía, por lo menos era aparecer y desaparecer.
Faltaba un Tyrant.
¿No? Y lo podías, podías más o menos saber a dónde iba y pegarle y demás, ¿no? Y al final Caín se te escapa.
Es anticlimático.
O sea, claro, es como que te han empinchado todo el puto juego para que al final, pucha, el huevón se vaya, sí. Y eso es algo también, o sea, que discuten bastante, ¿no? ¿Por qué lo tenían que terminar así? Ya, para que empiece Soul River 2. Ya, claro, pero yo pienso una comparación ahora con una película. ¿Tú has visto El Hobbit?
¿El A1?
Ya, ¿cómo lo han terminado?
Claro, pero es que era
es
también...
Es como que agarraron una tijera y ¡plin! Ya está, y lo cortan. Y ya está, ¿no? O sea, sin ningún... Entonces, Bueno, como te digo, deja ganas de una batalla cuerpo a cuerpo, que es lo que has esperado, ¿no? Porque ya has usado toda la inteligencia, has vencido...
Obtenido todas tus habilidades, entonces claro, ya te toca usarlas.
Claro, y no te toca usar todo. A mí me hubiera parecido genial, así, que hubieras podido usar todo para pasar partes, para al final terminar con una mecha así cuerpo a cuerpo.
O sea, es que al final el combate final no te deja completamente lleno.
No te deja completamente lleno, pero a pesar de eso... Es un juego que a mí me gustó un montón.
Porque,
y yo lo recomiendo así, 100%.
Porque lo comparo, por ejemplo, con el final de God of War 2. ¿Ya? O sea, tú ya tuviste una pelea pues que te terminó con todo. Te cansó con Zeus. Y si bien es cierto, es un cliffhanger pues tremendo. El estar escalando el Monte Olimpo y te lo cortan así en nada. Pero ya tuviste una batalla que te hizo botar toda la furia.
Ya, bueno, y entonces más allá de todos los problemas de realización, de los rush, de los errores y demás, para su época este juego es como era, le llamaban demasiado ambicioso, pero que cumplió casi todo lo que había querido hacer, ¿no? Te da un personaje que para mí es prácticamente inolvidable, que también es una gran ironía, porque cuando era humano odiaba a los vampiros, cuando se hace vampiro odia a los humanos, y cuando se hace espectro tiene que matar a sus hermanos vampiros. O sea, y lo deja con un vacío existencial absoluto, pues porque ni siquiera
lo deja con un vacío total, en realidad.
Claro, con un vacío total, ¿no?
Para nada es un cuerpo muerto.
Claro, para nada es un cuerpo muerto. Y a él le encargan todavía una misión así, con ni siquiera sabe qué cosa es, y le encargan la misión de regresar el equilibrio a su mundo, pues, a Novgorod, ¿no? Y Soul River simplemente termina con la introducción de Soul River 2, ¿no? Para que siga jugando en la segunda parte. Y yo quiero hacer acá una comparación con lo que ya hemos estado hablando de Darksiders. Voy a hacer muchos spoilers, por favor, los que no han jugado a Darksiders no me escuchen.
¡No, yo no he jugado a
Darksiders! No, mentira, ya. Ya, bueno, la comparación también es que son el mismo tipo de juego, pues, ¿no? Que es acción-aventura, de todas maneras, va a haber muchos parecidos. Y los puzzles, que son geniales, y no sé si es porque a mí me gustó Soul River, que me gustó Darksiders, pero en realidad vale mucho la pena jugarlo en esta época. Si puedes bajártelo de internet y jugarlo.
En el Soul River, ahorita, a ver, lo consigues en Google Games, lo puedes comprar también en Amazon, que te da una copia de Steam. La mejor creo que es la de Google Games. Y también puedes comprarlo en la PlayStation Store. Está el
Soul Play 1, ¿no?
Sí. El de Play 1, sí. Pero me imagino que está el doblaje en inglés.
Jugar en tu Play 3.
Sí.
Pero antes no. Mírate un videito en YouTube, no vayas a salir decepcionado, porque...
Es un poco durillo los
gráficos. Sí, yo creo que no he envejecido bien Soul River.
Empecé, sí, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿En PC sí?
En PC se ve como el de Dreamcast.
Justo iba a decir, en PC sí, sí se ve bien. Justo vi unas screens.
Se ve como el de celular, como si fuera, se ve como un juego de celular.
O sea, no sé, es pasable, no es, no es como, ¿cómo hablamos del juego de la vez pasada? Sí, como si dicen Shock, eso sí, no.
Lo que siente Shock es duro, no lo, también jugabilidad.
No lo paso, weón. Y...
Gracias por tu sección, este, por tu especial.
Creo que iba a decir algo más, ¿eh?
Sí, por eso, pero estoy que le doy las gracias anticipadas, como, como para obligarla a cierre.
Sí, Gino, porque ya este paso.
Sí, creo... Gino, ya este paso sí, lo de Valve. No, no te
preocupes. Gino, es que tiene que ser tradición de que la gente espere lo de
es,
Valve.
Es la, oye, verdad, Gino, es, date cuenta, ¿no? La gente se hipea, weón. Bueno. Mira cuánto hicimos de esperar el primer especial de Valve, weón. Y cómo lo han comentado. Cómo lo han pedido, weón.
Oye, pero ya estoy listo, weón. My body's ready, weón.
Mira, ¿te puedo convencer con una pieza de Kentucky?
No, oh, no me gusta Kentucky, weón.
¡Ta madre! ¿No te gusta la pieza?
Bueno, gente, y los astros no se han alineado el día de hoy y la sección de Valve de Gino se va para la otra semana. Así que ya sabe, señor, usted espérela, la va a pulir a más no poder, ya la tiene súper pulida. Sí. La expectativa es grande, Gino.
Ya, ya.
Espero que calces y estés a la altura.
No, sí, ya había calzado hoy día.
¿Ya habías calzado?
Ya estaba listo.
No, pero
ya.
Me tienes que hacer el post de la primera parte. Ya, te he dicho ya, que ya. No puede salir la segunda parte si no hay post de la primera.
Ya, ya, ahora sí. Ya.
Va a estar castigado hasta que no salga. Se despide aquí Beth Wilson, espero hayan disfrutado estas casi 2 horas con 50 minutos de programa y nos vemos la próxima semana. Esta semana nos vemos en el Wilson Express, jueves 10 de la noche en nuestro canal de Twitch y esperemos que hayan disfrutado el programa. Se despide aquí mi amigo Lancer.
Bueno, muchachos, espero que hayan disfrutado del programa. Ha habido muchas risas, ese intro está espectacular. Y bueno, cuídense, hasta la siguiente.
Acá se despide Joker, nos vemos la siguiente semana. Si les hago, a ver, espero que les haya gustado el especial de Soul River. A mí me gustó bastante, nos vemos.
Aquí Julio se despide para recordarles que también tenemos un canal de YouTube en YouTube / Wilson Portal BG.
Sin punto.
Y seguiremos dando, vamos a seguirle dando videos toda esta semana con Strider y también lo con lo nuevo que salga.
De ahí hay que jugar, allí no va a ser este TF.
Claro, pero ¿cuándo sale?
¿Y esta semana sale TF?
¿Esta semana sale ya?
Sí. Para mí es TF. Para mí es TF.
Es que sí. Entiéndelo, pues entiende.
Sí, sí, sí. De los creadores de Assassin.
Y Shotter.
Y de Web Jamón As.
El padre de Spawn llega a TF.
El tiempo.
Y bueno, acá se despide así. De verdad tenía ganas de ser especial, pero bueno. Sí, con más hype la próxima semana. Nos vemos, chau.
Bueno, yo me despido diciendo que la próxima semana voy a hacer un análisis de Baldur's Gate. Para los que...
¡Ah, su madre! No ¡wow! Ni yo, Víctor. Baldur's Gate is too deep for me, weón.
Para los que no lo han jugado, me gustó bastante. Lo jugué y lo volví a jugar. Y con el Wilson Express, al que nunca me invitan.
¡Oh!
No, pero es que Wilson Express aparte, hemos limitado que sean aparte. Cuatro.
Ya, no, puede ser esta semana, así subimos el rating.
Al que nunca me invitan.
Tienen que ser cuatro. Ya vemos en la semana cómo cuadran los cuatro estos.
Ya vemos aquí.
Yo tengo clases. Así.
Tal vez uno que no hable bien ya no va a estar.
Se hace loco. Nech nunca está en los Express, weón.
Siempre nos está acompañando desde Dota.
Sí, desde el Dota él está ahí.
No tengo tiempo y está en Dota.
¿Qué me falta? ¿Ah, falto yo? Puta madre.
Entiéndalo, señor.
Oye, ¿sabes hace cuánto no me despido en un programa? ¡Ya! ¡Al final de un programa! Puta, tengo que descansar de la chamba para tener el final del programa. Acompáñenos y espérenos la otra semana. No se olviden de visitar wilsonportal.bg. Denle like al nuevo Facebook. Se viene un sorteo la próxima semana. No se olviden del sorteo que tenemos esta semana de la tarjeta de PlayStation de 10 cocos. Espero que les asegure. ¿Qué pasa? ¿Qué no entendí? ¿Pain? ¿Qué? ¿No? Ya. Ok, nada más, lo dejamos con una canción. Bueno, una mía, ya que hace tiempo no pongo canción. No sé si la habré puesto. Así que nada, cuídense, gente. ¡Chau!
Soy, ya es parte de mi ser. Siempre.
siempre soy. Lo claro entre los dos.